¿Por qué la afiliación crees que es lo más ideal para una persona que empieza?
Para una persona normal, pues ganar 2,000-3,000 euros al mes, no hay mejor modelo porque al final es barrera de entrada baja, sencillez, no tienes que exponerte si no quieres, te quitas toda la parte de clientes, de ventas. Yo mi récord, por ejemplo, siendo afiliado, obviamente sin contar formación ni nada, han sido como unos 23.000 euros en un mes, que está muy bien.
Joder, o sea, que es una madriña.
¿Vienes de una familia con dinero que te han dejado dinero para emprender online? ¿O es que eres superdotado? O sea, ¿cómo fue tu inicio?
Yo al final vengo de una familia, todo lo contrario a lo que decía, pues totalmente humilde. Nadie en mi familia es emprendedor.
¿Qué es lo que haces exactamente de tu modelo de negocio?
Tú lo que haces es, eres afiliado de, por ejemplo, una cafetería, tu familia viene de viaje y te dicen, oye, pues ¿dónde puedo ir a una cafetería a tomar un buen café? Y tú les recomiendas esta cafetería, entonces tú tienes un acuerdo con la cafetería que te dan, pues imagínate, un café gratis por cada cliente que les llevas. Conectas a la persona que busca algo con la empresa que ofrece ese algo. Con un par de horas, una hora y media que le dediques al día, puedes generar esos ingresos que te he dicho, no necesitas estar 10 horas al día creando cosas, etcétera.
¿Te parece bien si hacemos en la pizarra el esquema? ¿Cómo empezarías de cero con esa persona, ejemplo, que pongamos hasta construir un negocio de afiliación de 100.000 euros al año?
Ya tienes las bases, ok. Ahora, ¿qué necesitas? Saber cómo poner esos productos, que la gente está aquí en este punto. O sea, tú vas a ir a las personas que están aquí. Estas son tu objetivo, no te vas a dirigir a estas personas, sino a estas. Cuando ya sabes qué estrategia puedes hacer, cómo funcionan las bases, lo único que te queda es la parte de, ok, ¿qué productos elijo, no? Entonces aquí está un poco el reto que puede tener una persona, que es como que promociono, ¿no? Aquí hay muchas opciones.
Ganar dinero online, Sergio, es un tema que, bueno, yo he hecho mi vista atrás hace 4 o 5 años y me volvía loco. Es decir, ¿cuál era el mejor modelo de negocio? ¿Cómo empezar? ¿Con cuánto dinero empezar? Porque yo en aquel entonces, yo creo que mi patrimonio ascendía a la cifra de 900 o 950 euros. Es difícil saber elegir cómo vender, saber elegir ese modelo de negocio, también saber elegir qué es lo que quieres, porque hay gente que se quiere exponer, hay gente que no se quiere exponer a internet. No sé, tío, ¿tú cómo lo decidiste?
Mira, yo quiero contar una pequeña historia y es el momento en el que más rico me he sentido. Y vale, la realidad es que la riqueza es una cosa muy intangible porque no es una cifra exacta, es una sensación que tienes en el cuerpo de libertad. Yo recuerdo perfectamente que además tú me acompañaste, que fue que vinimos a Andorra a grabar un vídeo, a un Airbnb.
Sí, sí, me acuerdo.
Y ese vídeo, luego os contamos en este podcast lo que hice, pero en ese vídeo solo gané 3.500 euros. Bien, pues fíjate qué locura es la vida, que yo a esa forma de ganar dinero no le ponía un nombre o no le ponía una estrategia o algo concreto, y el invitado que os vamos a traer hoy habla exactamente justo de esta misma metodología. 3.500 euros gané en un vídeo y os aseguro que en esa época yo ganaba 1.500 euros al mes, 2.000 euros al mes. O sea, la sensación de libertad fue plena. Me acuerdo que le decía a Juan, tío, todos los viernes, cuando tengamos libertad financiera, vamos a irnos al restaurante hamburguesas del barrio,
sí, verdad,
para poder cenar, porque podemos permitírnoslo. Y esa es un poco la gracia que tiene emprender y emprender online, esa aspiración a libertad. Entonces, no quiero enrollarme más. Hoy vas a aprender de esto porque sí, sé que veis muchos episodios de inversión, sé que veis muchos episodios de modelos de negocio, pero para poder invertir primero hay que ganar. Y el camino hacia la libertad financiera, lo más importante es aprender a ganar dinero mucho antes que aprender a invertir. Así que para eso hemos traído a una persona que hemos visto, que ha demostrado con resultados lo que hace y que no se nos ocurre, Juan, una persona mejor para traer.
Hombre, es un viejo amigo.
Es un viejo amigo ya.
Bienvenido. Oye, ¿qué tal estás?
Un placer. Gracias, chicos, por la nueva presentación y bueno, por estar aquí con vosotros como siempre, que bueno, todo fluye y lo hacéis muy ameno todo.
Tú, la típica reunión de Navidad, que están ahí tus tíos, bueno, la que da mucha pereza. Y ¿tú, Fabio, con qué estás ahora? ¿Qué contestas a esa pregunta?
Esa pregunta creo que nunca tiene respuesta, ¿sabes? Yo creo que mi familia más cercana, que son mis padres a día de hoy, les preguntas ¿qué hace tu hijo? Y no sé yo si te iban a saber decir exactamente lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, al final intento resumirlo en, bueno, marketing digital, que es lo que a la gente le puede medio sonar.
Claro.
Y a partir de ahí ya pues un poco tema de recomendaciones o términos un poco más simples. Y bueno, siempre intento poner algún ejemplo, pero cuesta la verdad que explicarlo. Al final yo siempre digo que bueno, es recomendar productos o servicios que ya existen y generar ingresos con ello.
Que esta es la famosa afiliación, ¿no? Que tanto se llama.
Eso es.
Explícalo al detalle, es decir, que ¿dónde estás tú puesto en la parte de la venta? ¿Qué es lo que haces exactamente de tu modelo de negocio?
Sí, al final la afiliación, o como yo mismo lo rebauticé un poco por diferenciarnos, que es el partner digital, ¿no? Es básicamente cuando tú estás como en el medio, digamos, de una operación cualquiera, ¿sabes? Puede ser desde una cena en un restaurante, una compra de un producto físico, una compra de un producto digital. Entonces, tú lo que haces es, eres afiliado de, por ejemplo, una cafetería, imagínate.
Vale.
Y tu familia viene de viaje y te dicen, oye, pues, ¿dónde puedo ir a una cafetería a tomar un buen café? Y tú les recomiendas esta cafetería porque sabes que ellos se van a llevar una buena experiencia. Entonces tú tienes un acuerdo con la cafetería que te dan, pues imagínate, un café gratis por cada cliente que les llevas. Entonces, pues tu familia va a ir ahí, ellos van a disfrutar una buena experiencia, tú te vas a llevar un café gratis y la cafetería pues tiene clientes nuevos, ¿no? Es como tú estás en esa especie de medio en el que conectas a la persona que busca algo con la empresa que ofrece ese algo. Entonces haces ese match y todo el mundo pues está contento.
La gente te estará viendo y estará diciendo, a ver, Sergio Juan, este tío, ¿qué me diferencia de estos gurús que me aparecen en anuncios, que me están vendiendo no sé qué moto? Cuéntales un poco tu historia porque yo creo que es muy inspiradora. Ya la conocemos porque ya te conocemos de meses, pero hay gente que te acaba de descubrir. Entonces, ¿vienes de una familia con dinero que te han dejado dinero para emprender online? No sé, ¿has descubierto una ventaja que el resto no tenía para poder emprender? Porque, o es que eres superdotado. O sea, ¿cómo fue tu inicio y cómo has llegado hasta aquí?
Sí, bueno, yo siempre, de hecho, digo que al final mi ejemplo, igual que el de mucha gente, lo utilizo precisamente porque es como, oye, si yo he podido, pues tú también puedes, ¿no? Y al final vengo de una familia, todo lo contrario a lo que decía, pues totalmente humilde. De hecho, pues mi padre se ha dedicado toda la vida a la construcción y mi madre pues a limpiezas de hogar, etc. Entonces, pues en momentos de crisis 2008 y eso incluso de pasarlo mal, no pasar hambre, no llegar a ese punto, pero pasarlo mal. Y al final no me han podido dar nada. De hecho, yo cuando empecé un poco el camino tradicional y llegué a la universidad, tuve que dejar en el segundo año y volverme a casa porque como dependía de las becas y todo esto, porque mis padres no me podían dar absolutamente nada de dinero para eso, pues me tuve que volver y ahí se acabó como mi carrera universitaria, ¿no? Entonces, bueno, como no tenía muchas opciones, yo, todos mis trabajos, etcétera, pues empezaron por hostelería, yéndome de ferias, romerías, un poco todo ese tipo de cosas.
Porque tú en ese momento no sabías que había una realidad paralela
no.
a lo que tú estabas haciendo, ¿no? Tú tendrías 20 años o 18 y decías, quiero ganar pasta, me busco la vida.
Sí, al final yo no conocía ni nadie en mi familia es emprendedor, mucho menos digital, o sea, pero tampoco tengo nadie en la familia empresario, o sea, nada, cero, ¿sabes? Son todos trabajos normales, trabajos incluso sin, no de carro, o sea, no vengo de familia de médicos o de abogados o carreras así un poco más, de más nivel o más ingresos, sino todo trabajos pues mucho más llanos. Y yo lo único que conocía era, pues oye, tengo que trabajar y mi única opción era estudiar, no pude aprovecharla, pues no me queda otra, pues me toca trabajar de lo que sea, intentar dentro de esos trabajos pues ganar el máximo, vivir lo mejor posible. Entonces, claro, yo ahí pues dije, bueno, hostelería me salió la oportunidad, es algo con lo que pues no sueles necesitar mucha experiencia para empezar o grandes habilidades, puedes empezar casi todo el mundo. Y mi carrera se empezó a forjar un poco ahí hasta que llegué un poco al Burger King, que es un poco mi trabajo de hostelería más estable, en el que llegué a ser encargado y tal. Y es como, hostia, no veía mucho más allá de mi futuro porque una vez estás ahí, claro, salir de ahí...
Como si mucho no encargado.
Como me quedaba llegar a ser gerente, que es lo que había por encima, y como mucho montar mi propio burger. No había más opción. Entonces era como, ok, este es el techo, ¿no? Entonces esa era mi historia, claro, sin conocer nada de esto.
Qué guay. ¿Y qué día descubres que hay una realidad paralela o qué día descubres el mundo de la afiliación?
Pues es curioso porque yo lo descubro cuando... sobre todo época ya de 2019, finales, todavía no había pandemia ni nada, pero estaba cerca, ¿no? Entonces yo ahí empiezo porque me dan una charla en el trabajo un día de redes sociales, típico de esto que no aprendes nada, pero es como, o sea, me llama un poco la atención, ¿no? Y dije, bueno, voy a buscar por internet las típicas búsquedas de, oye, cómo ganar dinero online, ganar dinero desde casa, a ver qué aparece, ¿no? Porque yo ahí lo que conocía era, pues, ser camarero en diferentes sitios, dar clases particulares a, pues, chavalillos de la ESO, así que es como todo el mundo cuando ha pasado por ahí, pues, puedes hacerlo con un poco que sepas más que ellos. Y no conocía mucho más. Entonces, ahí empiezo, oye, buscar, o sea, cómo ganar dinero online, y empiezo a ver cosas que me sonaban a chino, como, pues, comercio electrónico, inversión en criptomonedas, trading, marketing, un montón de conceptos que yo era como, hostia, ¿y todo esto qué es? ¿Esto dónde se aprende? ¿Es real? ¿No es real? Aquí hay gente que dice que gana mucho dinero. Era como un poco difícil porque encima no había, pues, podcasts como el vuestro, ¿no? Que tienes como de todo para informarte. O sea, no había este tipo de divulgación por parte de esos expertos. Era como...
Yeah.
conceptos y algunas personas haciéndolo, pero encima en mi entorno, como no había nadie, era como, hostia, es curioso esto. Entonces ahí fue como donde lo descubrí y bueno, me llamó la atención como para intentar algo más que se saliera un poco de este sistema más tradicional.
Y el primer mes que dijeras gano un poquito más de la media y me siento más libre, como eso que comentaba yo en la introducción,
sí.
¿Cómo fue esos ingresos? ¿Qué cantidad de dinero ganaste? ¿Y cómo lo ganaste? ¿Y cómo te sentiste cuando lo ganaste?
Bueno, pues aquí yo dentro de todo esto elijo el marketing de afiliados por un poco... Para mí era el modelo que más fácil o más sencillo era poder probarlo sin correr ningún riesgo. Es decir, yo, como he dicho, pues no tenía demasiado dinero, no tenía demasiado tiempo. Yo en aquel entonces ganaba 1.000 euros al mes y trabajaba casi 50 horas.
¡Qué locura!
Entonces, claro, lo bueno de eso es que cuando estás en ese punto, llegar a ganar eso, pues no era tan tan difícil como si aspiras a ganar 10.000 euros al mes, ¿no?
Entonces, claro, que lo que mola de eso, tío, perdona que te interrumpa, es que coges una base de tierra, de realidad, que luego cuando tú empiezas a crecer emprendiendo y empiezas a ganar 10.000 euros en una semana o cosas así que dices, necesito un poco de tierra para apoyar los pies y recordarme que soy un humano y que, yo qué sé, que vengo de trabajar a estos sitios, te da mucha humildad y te da un background de decir, coño, me voy a seguir esforzando porque puedo volver en cualquier momento a esa situación en la que estaba.
Total, si naces ya con dinero, creo que es imposible que llegues a valorarlo igual, aunque claro, puedas ser humilde, pero nunca lo vas a valorar igual porque no vienes de vivir eso, ¿no? Entonces, claro, yo ahí, como te decía, escogí la afiliación porque era algo que no necesitaba demasiado capital para empezar. Entonces, mi riesgo de lo peor que me puede pasar si me va mal es que siga con mi vida y ya está. No me voy a arruinar, no voy a arruinar a mi familia, no tengo que pedir un préstamo ni nada de esto. Luego, era relativamente accesible porque, como hemos dicho antes, yo me iba a apalancar de productos que ya estaban funcionando, que ya se vendían, no tenía que crear mi propio producto o sacar una marca de algo. O sea, era como accesible para empezar, ¿sabes? Era como para lo que yo voy buscando me encaja. Entonces, bueno, me decanté por ello y empecé a investigar, a probar, a hacer cositas. Y mi primer ingreso llegó como a los 3-4 meses, que fueron a 8 céntimos, 6 céntimos, una cosa así, que bueno, fue lo que me hizo el clic suficiente para decir, oye,
es un pequeño despertar ya.
Se puede, ¿no? Es como esto es posible. Y a los 6-7 meses, te diría, que conseguí superar esos 1.000 euros que yo ganaba en mi trabajo con esta estrategia, ¿no? Con la afiliación. Y claro, para mí fue como, hostia, en un rato que le dedico cada día, porque no tengo más tiempo, he conseguido ganar lo mismo que en un trabajo que no me gusta y que estoy 50 horas a la semana y he generado lo mismo. Claro, nadie a mi alrededor se lo creía, es como, pero si no te llega, te están estafando, ¿no? Es bueno, todo tipo de... O sea, yo también soy el ejemplo de que, bueno, por suerte en mi casa con mi pareja sí que me apoyaba, pero fuera de ese círculo, ni amigos, familia, todo será, deja de hacer cosas raras, ponte a trabajar de verdad, te van a estafar. Entonces, a pesar de eso, era difícil porque era como, hostia, no conozco a nadie que le haya ido bien con esto y encima no paro de recibir este tipo de mensajes. Entonces, es complicado a veces, pero bueno, soy una persona cabezona y yo seguí, porque claro, cuando vi eso dije, hostia, si en un par de horas de media o una hora y media al día he ganado lo mismo que 9 horas trabajando, si lo invierto probablemente gane mucho más. Entonces ahí es cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo y dedicarme 100% a los negocios online, porque era como, bueno, yo era, tenía un trabajo fijo y todo, y me la jugué un poco porque no esperé 8 meses generando ingresos y luego cambié. No fue en cuanto vi un mes que me cuadraba, dije, vamos a por ello.
Bueno, aquí estamos, el Sergio y el Juan del futuro. Y Sergio, me ha gustado mucho este podcast, pero me ha fallado algo, que es que quería más. Yo quería más.
Yo quería más.
Quería que nos explicase Fabio más al detalle cómo ganar esos 1.000 o 2.000 euros extra con la afiliación.
Aún así, que se queden hasta el final, porque hemos puesto un ejemplo concreto de cómo conseguir pasar de 0 a 100.000 euros al año con tu negocio online, aunque ya estés en un trabajo tú trucurrando y esto sea tu tiempo libre. Sobre todo, lo que más me gusta de Fabio es cómo lo explica. De hecho, lo que te vamos a recomendar aquí es una clase que nos ha regalado para vosotros, totalmente gratis, gratis, como estáis escuchando, en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Y en esta clase, Juan, ¿qué van a aprender?
Pues mira, lo que vais a ver en el podcast va a ser eso por 10, porque va a estar mucho más detallado. Y el paso a paso de cómo pasar a ganar 1.000, 2.000 euros extra con el sistema de la afiliación, tranquilo, si no sabes lo que es la afiliación, quédate en podcast que lo vas a entender. Pero ahí lo va a explicar paso a paso, es decir, qué estrategia para hacer un blog, para hacer un canal de YouTube, cómo vender un producto, cómo es un embudo de marketing, todo eso lo vas a tener aquí debajo o en este código QR. Ya te digo, Yo quiero meterme ya en esa clase porque se me ha quedado corto, tío.
No, no, y ya hemos sacado la conclusión de que es el mejor modelo de negocio para empezar ahora mismo en 2026 o 2027 y probablemente 2028 también, el mejor modelo de negocio para empezar a ganar dinero online, da igual en la situación en la que estés. Así que ya sabes, empieza a aprender por ahí porque la inversión inicial es 0 euros para empezar este negocio y la oportunidad es enorme. Así que ya sabes, ahí tienes la clase y sigamos con la conversación.
Esa primera afiliación, que es lo que tú estabas recomendando.
Sí, yo empecé con Amazon, que al final es un programa de afiliado bastante conocido y que pues, cualquier persona se puede registrar bastante sencillo. Entonces lo que yo hacía era a través de blogs, en este caso. O sea, yo creaba un blog en Google, lo típico. Vale. Cuando tú buscas, oye, mejores piscinas para mi jardín, pues yo tenía un blog dedicado al hogar, pues habla de piscinas, de cortacésped, de todo este
y
tipo.
Y comparabas como todos, ¿no?
Y hacía comparaciones, hacía reseñas de un producto para pues analizar las características y que la persona que tuviera dudas acabar de resolverlas, ¿no? Que hoy en día pues casi todos hemos hecho la típica búsqueda, bien sea para comprar algo, cuando vas a comer a un restaurante, pues de leer reseñas, de leer opiniones, de oye, ¿cómo ha sido la experiencia de otras personas? Entonces yo era esa persona que creaba todo eso. Entonces la gente llegaba y si compraba yo me llevaba una pequeña comisión que, bueno, pues en este caso cuando son productos físicos pues puede ser de un 6, 7, 8.
Claro, es muy difícil hacer grandes ingresos con, por ejemplo, vendiendo una piscina de 100 euros, es muy difícil, ¿no?
Claro, tú ahí a lo mejor te llevas, no sé, 15. Entonces ya. Tienes que vender muchas piscinas para tal, pero aún así, ahí pilló pandemia, entonces tuve un poco de suerte en esa parte de decir, oye, pues digo en un blog que todo el mundo quería comprar cosas para su casa y yo promocionaba cosas de la casa, ¿no? Entonces, claro, como la gente no podía salir, pues todo el mundo quería una piscina, aunque se fuera un hinchable, ¿sabes? Para poder desconectar un poco. Y sí que había muchas búsquedas y tal. Y yo recuerdo que a, pues no sé, octavo o noveno mes o así, pues hice un mes 2.500, 3.000 euros y, o sea...
¿Tú eres sin invertir nada o sí que invertías en publicidad?
No, nada, cero.
Hostia, es una locura, ¿eh?
Sí, sí, todo orgánico y eso, viniendo de necesitar 3 meses y 150 horas para ganar eso, ¿sabes? Entonces, claro, yo dije, ¡buah! Esto es una locura. Y ya después, por terminar la parte de historia, digamos, a lo que soy hoy en día, descubrí el mundo de los infoproductos o productos digitales, que claro, ahí, lo que tú decías, con productos físicos, pues es complicado. Si nos vamos al mundo digital, donde los márgenes, comisiones, etcétera, son mucho mayores, pues haciendo lo mismo ya tus ingresos se multiplicaban por 3 o por 4 fácilmente.
Ya el primer aprendizaje, que es este último que acabas de decir, que la gente puede saber, es que lo que está claro es que en el dinero no hace falta ser inteligente, hace falta ser espabilado, hace falta ser listo. Entonces, fíjate que la misma habilidad que es ser capaz de recomendar un buen producto a la persona que lo va a querer comprar... Solo el hecho de recomendar una cosa distinta con más margen ya te va a permitir ganar la vida. La diferencia entre vender tazas de estas en las que te llevas 1,50 € de comisión versus recomendar una formación de otra persona que sabes que es el mejor hablando sobre, yo qué sé, inteligencia artificial que ahora está de moda. Total. El esfuerzo realmente para ti de recomendarlo y crear el contenido para venderlo va a ser parecido de horas y luego la conversión es 1,50 € 350 euros. Fíjate qué locura cómo funciona el mundo en muchas ocasiones en las que por destinar tu energía en el lugar adecuado, tus ingresos se disparan, son asimétricos. Y esto es una primera clave que puede tener la gente a la hora de ganar más dinero o cómo puedo ganar más dinero es, vale, antes de ponerme como un burro a hacer lo mismo más veces, la habilidad que yo tengo se puede emplear en otro lugar que funcione mejor. Sí. Yo creo que esto es una cosa que sucede mucho.
No, yo me fijo mucho en los vendedores.
Claro.
Yo, por ejemplo, tengo amigos que son vendedores de recambios de coches. Yo mismo vendedor vendiendo placas solares, conocí a otro chico, se está levantando 20 veces más.
Claro.
20 veces, ¿eh?
Claro.
Pero al final es normal, porque si tú... Es como todo. ¿Por qué Cristiano gana tanto dinero? Porque lo que repercute en el mundo es mucho mayor. Si tú lo que estás vendiendo, en vez de repercutir 10, son 100.000 euros, es normal que te lleves más comisión.
No, totalmente. Yo, de hecho, uno de los ejemplos que es muy claro con eso, la serie de Netflix está de Dueños de Manhattan.
Sí.
Serhan, tú ves las comisiones que se llevan, no sé, vendiendo un edificio que creo que se llevaron como 3 millones de dólares de comisión el vendedor.
Hostia.
Y los agentes inmobiliarios de mi pueblo se llevan 1.000 euros cuando venden una casa, ¿sabes? Porque la casa a lo mejor vale 70.000 euros. Entonces, claro. Están haciendo exactamente lo mismo.
Claro.
Solo que en otro mercado, mucho más valor y la habilidad es la misma. Obviamente tienes que ser un poco mejor. Total. Para esos precios, pero es lo mismo. O sea que es una locura lo que
sí, se pero pasa. Una vez escuché una frase que decía, en la diferencia entre vender algo de 10.000 y algo de 1 millón, lo único que cambia es la autoconfianza que tienes en la venta. Sí. Y usted, en cierta parte, sí que es verdad que vender un edificio de no sé cuántos millones en Manhattan tiene que ser muy difícil y tienes que encontrar un cliente, pero la habilidad y tu capacidad de venta es lo mismo. Lo único que tienes que confiar en que tú eres la persona capaz de vender algo de 50 millones.
Total. Bueno, y al final, realmente, pues lo que vale 50.000 se lo vas a vender a una persona pues trabajadora y tal, y lo otro pues probablemente se lo vendas pues a un empresario millonario, un artista, o sea que al final,
claro,
la venta es igual, solo que se la estás vendiendo a la persona que tiene la capacidad de comprar eso. Obviamente si intentas vender un edificio de 60 millones a un albañil, pues no se lo vas a vender por muy bueno que seas, pero cuando ya tienes el público y todo, es bastante fácil. Y creo que otra clave también, en mi camino, y que muchas veces no se ve en esta parte de cuando la gente quiere ganar dinero online, es que como os he dicho, yo elegí algo y no he probado mil cosas. O sea, dije, voy a hacer esto y no he parado de hacer eso. Entonces, esa es la clave de que mucha gente dice, o sea, o has tenido suerte, o te ha ido bien. Es como, coño, es que no he hecho otra cosa.
Queríamos hablar en este podcast, antes de profundizar con esta metodología, queríamos compararlas, ¿no? Porque la realidad es que, al igual que ven este podcast, van a ver otro que hablan sobre cómo vender en Amazon. Y me gustaría que sacáramos entre los tres diferentes fuentes, o sea, formas o modelos de negocio que están ahora mismo en boca de todos. Y que, bueno, pues simplemente los comentamos desde nuestra experiencia, cómo los vemos y cuál vemos que tiene más sentido para qué momento del emprendedor. Que yo
he hecho los deberes, Sergio, aquí tengo.
¿Ah, sí?
Modelos de negocios, podemos hacer como una especie de tier list y la vamos comentando, ¿no?
Pros y contras, así rápidas.
Ser youtuber.
Ser youtuber.
Aquí, a ver, claro, es que sirven a vosotros, dice, ser youtuber es la hostia, claro. Pero vosotros, como vosotros hay poco, ¿sabes? O sea, ser youtuber, al final es un camino que... requiere mucho tiempo, es complicado, llegar a grandes cifras o a cifras altas de dinero, pues está reservado a unos pocos. Tienes que tener, juntar muchas habilidades, mucha constancia, mucho tiempo. Yo diría que, a ver, está bien, pero no es sencillo. O sea, no lo catalogaría como algo fácil de que cualquier persona pueda ser youtuber, ¿sabes? También requieres pues que te guste ponerte, salir en cámara, o sea, tiene ciertos...
Yo pienso bastante parecido a ti. Si youtuber lo catalogamos como, por ejemplo, ser un Ibai o ser un Plex, o no quiero ser arrogante, pero o ser nosotros, porque nosotros ganamos dinero como esta gente, con visitas, patrocinadores, yo lo pondría en lo más difícil. Tiene una ventaja muy buena, que es que no tienes barrera de entrada, es decir, tú puedes ponerte a grabar ya, pero si lo pusiese como una herramienta a luego monetizar otras cosas, por ejemplo, a luego ser afiliado, ahí sí que la recomendaría 100%. Es decir, imagínate, hacerte especialista en hablar sobre piscinas, y luego recomiendas piscinas. Ahí lo veo, es que lo veo imprescindible. O, por ejemplo, tienes un negocio y de utilizar la pata de YouTube, la pata de la marca personal, para meter tráfico. Eso sí, pero ganarte la vida con patrocinios y con tus visitas es muy difícil.
Tú fíjate eso que has dicho, por ponerte el ejemplo de un chico, pues un alumno mío, un ejemplo que es brutal. ¿Cuánto necesitaría un youtuber estándar con dinero de YouTube, digamos, pagado, para generar 1.000 euros? Más o menos, que vosotros controláis más que yo.
Pues,
visitas y, bueno, primero una vez monetizar y luego en visitas.
Pues yo te diría mínimo unas 400.000, 500.000 reproducciones.
400, 500.000, pues...
Cada mes, ¿eh?
Sí, sí,
pues
cada mes.
Este chico tiene un vídeo de un análisis de un programa formativo. Tiene 40 visitas.
¿40?
Hizo dos ventas y por cada venta se llevaba 450 euros de comisión. O sea, generó 900 euros con un vídeo y 40 visitas.
Claro.
Entonces, claro, cuando lo miras así, pero eso no es ser youtuber.
Eso iba a decirte, eso no es ser youtuber, eso es ser afiliado, realmente.
Claro, entonces, para ser youtuber necesitas esas cifras si quieres ganarte la vida. Y llegar a eso, obviamente, pues requiere un camino largo.
Aparte, este ejercicio así gracioso que estamos haciendo ahora es comparar pros y contras de tenemos que elegir con una plantilla de cero, cuál es la mejor para empezar. Y realmente es que probabilidad de éxito de la persona promedio que va a empezar a esto es una campana de Gauss enorme. O sea, es decir, la gran mayoría se quedan en intento de youtuber que a lo mejor le da 800 euros o ni siquiera llega a monetizarlo. Entonces,
total.
Yo no lo pasaría.
Por cierto, ahora que has dicho eso, tío, me he acordado de mi primer vídeo de YouTube, que es muy curioso. También tiene una historia...
A la primera lo reventó, Juan.
Sí.
A la primera lo reventó.
Fue curioso porque...
Ha sido el mejor.
Ha sido el mejor, sí, sí. A ver, hay un factor suerte que pilló muchas visitas, eso no hay que negarlo. Yo hice un vídeo hablando de mi experiencia vendiendo en Amazon y fue un vídeo que sí que es verdad que luego, viéndolo desde fuera, fue bastante diferencial porque hablé de una manera negativa sobre Amazon y todos hablaban de que era lo mejor. Y recomendé una formación que era muy buena. Fue un vídeo que ha pillado, no sé si 1 millón de visitas o 900 y pico mil.
Qué loco.
Entonces, con YouTube moneticé como, es que no recuerdo, 7.000 o 9.000 euros. Pero claro, al recomendar un programa que yo había hecho y que era de confianza, porque yo sobre todo lo que decía en el vídeo es, por favor, hay mucha gente que está vendiendo formación de Amazon que es una mierda. Os recomiendo esta. con eso, tío, man, te puedo decir que generé más de 50.000 euros o 60.000 euros.
Es una locura.
O sea, le han pagado, YouTube le ha pagado 7.000 euros por promocionar una venta de algo que le ha dado 60.000 euros después.
Claro, claro, cuando lo ves así, el negocio la...
Pero eso tampoco quiero, no quiero ponerlo como ejemplo. Es decir, prefiero poner más como ejemplo lo que tú has dicho de tu alumno que esto, porque aquí hay 900.000 visitas. Que un video te pille 900.000.
Pero ahí, o sea, tú no eras tan conocido como ahora, ni mucho menos. Era tu primer vídeo. O sea, que realmente, aunque no lo vamos a poner de ejemplo, que todo el mundo va a poder hacer eso en su primer vídeo, pero... Pues no necesitas ser youtuber, o sea, ese vídeo lo podría haber hecho cualquiera porque simplemente es hablando de una experiencia en un programa, o sea,
sí,
no...
Sí, sí, sí.
Esa es lo potente de todo.
Bueno, famoso no era porque el podcast empezó en enero de 2023 y este vídeo lo publiqué en marzo, es decir...
También, digamos, nada. Sí, sí, porque Sergio sí que tenía más recorrido público, pero tú en ese momento tampoco es que dijeras, ya tenía ese impulso, ¿sabes?
Y eso era, madre mía, eso era... Ahora que ha parado, ya, ahora ya no genera nada ese vídeo, pero eso era dopamina pura. Yo me acuerdo que estaba con los amigos y la primera gente que entró, no sé si eran 200 euros, digo, ¿qué dices, tío? Y así, pues, todos los meses igual se ve.
Que yo, Juan, aprovecho para lanzaros en la mesa, sobre todo a ti, que tú has estado en esta experiencia, ¿cómo comparabas esa notificación de venta de afiliado versus la misma notificación de vender en Amazon? Porque Juan, en ese vídeo hablaba de su experiencia vendiendo en Amazon, y tú también tienes que mirar el Amazon Report ese, como se llamara.
Sí, a ver, yo ese fue el modelo de negocio con el que empecé a emprender. Sí que es verdad que fue un primer clic, como esos 16 céntimos que me has dicho tú que ganaste, para mí también me pilló en pandemia y yo vendía unos botones, estos botones de plástico. Y pero, tío, es verdad que ya ganaba una mierda, ganaba 1,23€ por cada venta, pero te hace ver que es posible, ¿sabes? Y ahora entrando ya más en el modelo de negocio, veo que es un modelo de negocio que está guay para una marca sentada, es decir, como un canal más de ventas.
Claro.
Y sobre todo para gente que ya tiene algo que invertir. Yo tenía 600 euros en la cuenta del banco y con eso es que no compras ni stock, que es el mayor freno de un modelo de negocio. Así. Es decir,
claro,
si no tienes dinero para invertir en stock, no puedes empezar. Porque tienes que, no sé, comprar 10 unidades. Cuando vendas las 10, vas a tener que comprar 100. A nada que valga ya 5 euros, son 500, que vas a tener apalancados, que tardan 3 meses en llegarte desde China. Es decir, hay que tener mucho dinero para que funcione esto.
Sí, yo ahí Amazon, por ya que ha salido el tema,
sí, dale, dale.
Para mí el mayor contra es que necesitas una inversión. O sea, hay quien te diga que no es mentira. Sí, o sea, necesitas inversión inicial. Entonces la barrera de entrada ya te limita un poco más y luego que no a todo el mundo le va a ir bien a la primera. Entonces la inversión puede ser incluso mayor si no das con un buen producto al principio, si no se vende bien, no los márgenes no dan, tienes algún problema con el envío. O sea, yo lo diría que en medio plazo, si tienes capital y todo, puedes llegar a lo mejor a ganar buenas cifras y ser un buen modelo de negocio, pero la barrera de entrada es mucho más complicada.
Ayer Sergio estaba con mi pareja revisando las cuentas y me dice que tenía, no sé si eran 8.000 euros metidos en una cartera que le da rentabilidad. Digo, a ver, déjame revisar la cartera, ahora que ya sé un poco de inversión con todo lo que estamos aprendiendo. 8.000 euros, tío, bloqueados 12 meses para quedarle un 0,25% de rentabilidad.
¿Pero tu pareja sabe algo de la inflación?
Pues yo creo que no, porque si es un 2,5, es decir, está perdiendo dinero.
¿Y sabe algo de los fondos indexados, interés compuesto, todo esto?
Si te estoy diciendo que ha bloqueado 12 meses, 8.000 euros, 0,25%.
Tengo ya claro lo que le voy a recomendar a tu pareja y a ti también, por lo que veo, porque sí, ya sí, es que se lo he dicho.
Yo estoy que no me entero, tío.
Y a la gente que nos está escuchando en este maravilloso podcast, porque esto que os vamos a promocionar ahora, que si estamos comentando esta noticia, es algo nuestro. Sí, es una locura. No estamos hablando de ninguna otra empresa. Somos nosotros mismos que hemos organizado la Semana del Dinero. La Semana del Dinero es la primera semana de junio, pero sobre todo apuntaros esta fecha, y es el 3 de junio a las 7 de la tarde. Vamos a estar compartiendo formación sobre inversión gratuita para todo el mundo.
Gratuita.
Lo he dicho bien, ¿eh? Gratuita, o sea, 0 euros. ¿Esto qué va a incluir? Va a incluir un directo donde vamos a ayudarte a crear tu cartera de inversión diversificada, hacerlo bien con tu dinero, crear un patrimonio que te pueda generar esa libertad financiera que todos buscamos y también que te ayude a protegerte de la inflación, que te ayude a aprovechar el interés compuesto para poder tener, pues, esas pensiones controladas, esa libertad financiera de cara a 20, 30 años que puede darle a tus hijos, por ejemplo. Todo esto lo vamos a contar allí y sobre todo no lo vamos a hacer solos, pues, obviamente.
Y Sergio, se te ha olvidado, daremos un montón de regalos y recursos como pueden ser Excel de contabilidad, Excel para saber cuándo calcular tu libertad financiera, todo eso el día 3 para la gente que estéis en directo. Y como decía Sergio, no somos nosotros, es un montón de expertos que estarán durante esa semana, como puede ser Carlos Galán, Gustavo Martínez, Arnar Raumio hablando de criptomonedas, Andrea Redondo, es que se me olvida, ¿no? Hay un montón de gente por ahí, tío.
Javier del Valle, Juan Ramón Rayo, José Elías.
Un montón de gente.
Es que hay muchísimas personas expertos, porque al final cuando queríamos ayudar a la gente a llevar las inversiones un paso más allá y a gestionar su dinero un paso más allá, obviamente Juan y yo no somos los expertos. Por eso vamos a reunir a los mejores que conocemos para hacer estos juntos un evento que sea inolvidable. Así que no tienes que hacer nada más que escanear este QR que aparece por pantalla o irte al link de la descripción y apuntarte ahora. Porque cuanto antes te apuntes, antes empezarás a recibir los primeros regalos, primeros recursos para poder mejorar tu relación con el dinero.
Eso sí que tiene rentabilidad, ¿eh? Esta inversión me mola. Esta rentabilidad.
Cuanto antes empieces, antes empieza el interés compuesto y también apuntarse a la Semana del Dinero. Sigamos con la conversación. Vamos a ver otro modo de negocio.
Vamos a ver el siguiente.
Está gustando este ejercicio, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
dropshipping. Hace muchos años hizo ruido ese modelo de negocio y sigue haciendo ruido, me refiero. Sigue habiendo gente que gana dinero con esto.
¿Ha seguido funcionando?
Sí.
Sí, bueno, yo creo que ahora es algo como diferentes variables, ¿no? Otro shipping de no sé qué manera, tal.
O contar reembolso, cosas así, ¿verdad?
Claro, verdad, sí. A ver, yo creo que es un modelo que no es nada fácil. O sea, creo que es, para que funcione hoy en día no es 2016, ¿sabes? Tienes que dar con muy un producto tal. Y al final pues tienes que igual lidiar con la gente que vende el producto, no lo envías tú directamente, puedes tener mala reputación, necesitas invertir en anuncios, porque si no, ¿cómo vendes el producto? O sea, tienes que invertir sí o sí. Entonces, para mí no es un modelo tampoco de ideal para alguien que, pues eso, nos ponemos en la piel de un panadero, un profesor, una persona normal que quiere empezar a generar dinero online. No lo veo como un primer modelo que la persona tenga alta probabilidad de que le vaya bien y diga, oye, esto es un camino. De hecho, muchos de esos modelos lo que creo que pasa es que la gente lo prueba, no le va bien porque no estudia lo suficiente ese modelo, se frustra y es como que pierde la oportunidad y vuelve a su vida normal y ya no lo vuelve a intentar, ¿sabes?
Esta parte voy a poner como el ranking de los modelos de negocio, porque mola, estamos dando como los pros y los contras. Y en el caso del dropshipping, al igual que Amazon, que venden en Amazon, lo veo que mola porque no tienes que enseñar tu cara, como en el caso de YouTube. Lo que veo negativo es, pues obviamente, que el cortoplacismo es exagerado. O sea, no hay marca por ningún lado.
Yo.
O sea, es decir, tú estás ya empezando con la idea de facturar la semana que viene y encima un producto que sabes que no es de buena calidad porque ni siquiera has comprado una muestra para ver si funciona. Claro. Entonces, es como que ya nace de unos términos que yo me siento como incómodo, ¿sabes? Que digo, estoy esforzándome, cada mañana me despierto, me tengo que hacer y pienso, hoy voy a vender una mierda, ¿sabes? Me voy a vender una mierda de producto. Sí, que digo, no estoy aportando un valor como grande. Entonces, que luego obviamente hay gente que escala este negocio y crea una marca propia y tal, ¿no? Pero Amazon veo como que a lo mejor sí que tienes que asegurarte ese proceso de que el producto esté bien y tal. Y es verdad que hay más barrera de entrada, el dropshipping no la tiene, pero también no tiene ningún tipo de branding, no tiene ningún tipo de revisión de la calidad, de que funciona como te lo han contado en Alibaba. Entonces ahí esa parte no la veo del todo, no sé, un modelo de negocio que la gente quiera estar con ese negocio 3, 4, 5 años.
A ver, yo veo que es lo que has dicho tú, es muy difícil que te vaya bien. Es como de decir ahora montar una marca de camisetas que te funcione. La de gente que intenta montar una marca de camisetas es, vamos, es exagerando, es muy difícil que aciertes justo con el producto, que aún encima sepas de cómo vender, porque realmente detrás de cada modelo de negocio de estos hay unas bases de marketing, hay unas bases de venta, hay unas bases de psicología. Entonces, que aciertes con el producto, de cómo enfocárselo al avatar, que hay muchísimas cosas. Entonces, yo lo peor que veo de este modelo de negocio es que la dificultad es altísima y la posibilidad de éxito es muy baja. Sí. Vamos a por el siguiente.
Yo veo claramente hablar de las agencias de marketing que están en boca de todos, tío.
Agencia de marketing.
Hacer agencias de marketing, que parece más fácil de lo que es, ¿eh?
Sí, a ver, suena muy bonito. Creo que es un buen modelo para llegar a unas facturaciones a lo mejor más altas y poder llegar a generar más ingresos, pero para mí tiene pros muy claros para alguien que empieza de cero, que es lo que estamos hablando, como es gestionar clientes. Es como, vale, yo monto una agencia, ¿qué hago? O sea, tengo que vender mi agencia a gente, tengo que saber ya de ventas, tengo que saber cómo encontrar clientes que me paguen lo que yo estoy ofreciendo, luego lidiar con equipo para dar ese servicio, porque tú no, o sea, si tú haces eso no eres una agencia de marketing, eres un profesional. Claro. Entonces, si quieres montar una agencia tienes que tener diseñadores expertos en publicidad, aunque lo delegues, pero que también está muy de moda este modelo de, oye, yo cojo un cliente y lo delego en profesionales, y es como tú solo haces esa especie de intermediación, que es el drop servicing este que llaman. Pero yo lo veo complicado. O sea, para mí no es un modelo de empezar. Para mí una agencia de marketing la tiene que montar el que es un experto en marketing,
claro,
con X años de experiencia,
yeah,
y ya monta una agencia, ¿sabes? No lo veo para eso. Volvemos a un trabajador normal y te voy a montar una agencia de marketing. Es como, joder, pero si no tienes ni idea de marketing.
Sí, total.
En términos de monetización, igual la pondríamos la top 1 de todas las que hemos comentado, de más rápido de monetizar. Igual sí, ¿o qué?
Sí, a ver, monetizar sí. Luego ya está en ver realmente lo que ganas de eso, porque tú, un cliente te paga X, pero claro, si tú luego tienes que contratar equipo, dar el servicio, no sé qué.
Claro, porque es una agencia, no un consultor.
Claro, en márgenes estaríamos, a ver, en facturación, yo sí te diría, de momento las que hemos hablado, bueno, una tienda de Amazon, si lo peta bien, también puedes facturar bien, las pondría ahí las dos, yo diría. Bueno,
aquí, cosas que yo veo de la agencia de marketing, es justo lo que acabas de decir al final. Creo que ha hecho mucho daño a las comunicaciones en redes sociales de lo fácil que es una agencia de marketing, pero que luego te pones en la piel y tienes que estar delante de un tío con una empresa que tiene más autoridad, más experiencia que tú, exigiéndote resultados que tú estás acojonado, no sabes si vas a dar o no. O sea, no sé, veo como mucho, o sea, que parece más cómodo de lo que es desde antes de comprar la formación, pero que luego cuando haces una agencia de marketing estás constantemente incómodo, porque estás incómodo por la presión del cliente, incómodo con entregar resultados, incómodo por cómo voy a escalarlo, y que luego sí, la facturación inicial es buena, porque los primeros 2.000, 3.000 euros creo que es lo más rápido que puedes hacerlo, pero luego llegar a ganar 100.000 euros al mes con una agencia, hostia, o tienes 50 empleados o va a ser muy complicado, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que se empieza a más facturación, creo que es muchísimo más esfuerzo, a diferencia de otros negocios más escalables, como por ejemplo veremos después, que es la afiliación, en el cual vender un producto o vender 100.000 es el mismo esfuerzo, que es una publicación de promocionarlo o una campaña de ads. Entonces yo creo que por esta parte, esos serían los pros y los contras que veo de la agencia de marketing. Creo que sobre todo ha hecho mucho daño la comunicación en redes estos últimos años sobre las agencias.
Claro, tú es que imagínate que, bueno, seguro se ha pasado en diferentes áreas, pero tú imagínate a un típico bufete de abogados o algo así, pues súper serio, para con facturaciones de 1 millón y tal, y que llega un chaval de 18 o 20 años que no ha hecho nada de marketing en su vida, que acaba de hacer un curso para tener una agencia de marketing, diga, no, contrátame para escalar tu negocio. Y es como, ¿pero qué vas a escalar?
Claro.
Si no tienes ni puta idea de la vida casi todavía, ¿sabes? O sea, este problema también está pasando mucho. A mí me llega mucha gente de, ¿quieres crecer en redes o tal? Tengo una agencia y tiene 30 seguidores y 18 años, ¿sabes? Es como, pero primero trabaja, ¿sabes? Y luego ya ponte a dar servicios.
Luego hablaremos de principios de mentalidad que deberíamos hacer, que son comunes para todo el mundo que quiera ganar más dinero, incluso claves de marketing para poder ganar más dinero con cualquier negocio que estés, o incluso si estás trabajando y esto estás haciéndolo en tu tiempo libre, que eso hará mucha gente que nos escuche que está en esa situación. Total. Pero una clave es eso que tú has dicho, es, joder, antes de ponerme a trabajar cobrando, si me voy a sentir incómodo, hazlo gratis.
Total.
Que no pierdes nada, que no pasa nada, que sí, que estás con la presión de que en 3 meses tienes que ganar 10.000 euros al mes. Pero es que esa presión te la has puesto tú solo.
Sí.
Es que no tiene sentido. Entonces, empieza gratis, no tienes presión porque no estás tampoco esperando nada a cambio, o al menos la persona no está esperando nada a cambio, y tienes un campo de entrenamiento, tío. Y cuando consigas tu primer caso de éxito, es que ya tienes esa confianza personal y ese testimonio para enseñárselo y vendérselo a otros. Entonces, yo creo que trabajar gratis, o sea, a diferencia de lo que te cuentan en el sistema educativo o lo que sea, es algo que 100% todo el mundo debería probar. Pero bueno, eso lo comentaremos después. Entonces yo creo que el último que queda, Juan, es...
Bueno, ahí vamos a comentar otra
vale, sí, para más. Sí, cuéntalo.
Que por cierto, antes de pasar a las siguientes, algo también muy interesante para esta gente que tiene agencias, que ahora hay como muchísimas agencias, es el especializarse en algo muy específico. Por ejemplo, la agencia de marketing para bufete de abogados.
Claro.
Porque ahí ya puedes subir mucho más el precio. El cliente se siente mucho más reconocido porque dice, hostia, bufete de abogados se dedican justo a eso, y encima es la pescadilla que se muerde la cola, porque tú te haces mucho mejor en ese sector, aunque luego de talleres no tengas ni idea o de tiendas de cosmética no tengas ni idea, pero en bufete de abogados te comes el mundo y ya ganas mucho más pasta.
Muy buena.
Siguiente modelo de negocio, membresía. También es algo que la gente empieza a decir y dice, hostia, me voy a montar una membresía.
Complicado.
Que yo creo que es otra de las cosas que piensan, que la membresía es un modelo de negocio y no tiene nada más. No, la membresía va apoyada de que tengas una marca personal o muchísimo tráfico detrás, si no, no ganas ni un euro.
Justo eso te iba a decir, que para alguien que empieza de cero no tiene ningún sentido, es como una membresía de qué.
Claro, no.
O sea, si no estás haciendo nada, no puedes sacar una membresía de algo. Otra cosa es, pues yo que sé, gente ya con una audiencia o con un recorrido, sacas una membresía de algo que tú ya vienes haciendo.
Claro,
pues yo que sé, incluso aunque sea una cafetería, pues ya no es algo físico, te saca una membresía para que todos los meses te llegue tu café a tu casa, tal. O sea, pero ya tiene la cafetería. No es una persona que diga, pues voy a hacer una membresía.
Sí, sí,
y con eso gana dinero. Pero una membresía de qué, ¿a quién se la vendes? O sea,
total.
No lo veo, vamos, para nada, para empezar. Creo que es un buen modelo. Depende de lo que tú ya hagas en tu vida. Si tienes una empresa, una marca o algo.
Y luego la última, antes de pasar a la afiliación, es el SaaS. El SaaS también es algo que está haciendo mucho ruido últimamente, porque parece que es ya lo más moderno o el nombre más atractivo para todos. Yo es algo que justo no he probado en mi vida. No sé cómo se hace SaaS.
¿Qué significa SaaS?
Software as a service, ¿no?
Sí, pues, o sea, te iba a decir, no sé el término correcto. Yo conozco un caso de éxito muy grande en eso, que es Dean Romero con Dino Run, por ejemplo, que es amigo mío. Entonces, claro, un SaaS te puede dar mucha facturación o te puede dar un buen negocio, pero volvemos a lo mismo. En este caso, pues una persona que lleva una carrera de SEO, de posicionamiento web de 10 años, referente en el sector, tal, te hace algo a medida que soluciona un problema para ese nicho. Si volvemos a la persona de 30 años que está en su casa queriendo hacer algo, es como un SaaS, pero sin, para no vas a saber lo que es. Probablemente, porque yo tampoco sabía lo que significaba, aunque sé que es un software, tal. Crearlo, sí, hoy en día con inteligencia artificial cada vez puede ser un poco más fácil, pero crear algo decente necesitas pasta para desarrollar un SaaS.
Sí,
mucha. Y tienes que tener una solución, o sea, tienes que, yo que sé, a lo mejor alguien que sea un médico experto en no sé qué campo que cree un SaaS que pueda vender a clínicas privadas tal, ok, a lo mejor puede ser buen negocio, pero volvemos a lo mismo. Ya tiene que ser una persona que tenga algo de experiencia y de bagaje como para crear un SaaS que solucione un problema en un campo determinado. No se puede hacer como, bueno, algo genérico, ¿sabes? Como de que lo creas.
Claro. Sí, total.
Yo lo pondría como algo difícil y a no ser que seas o, yo qué sé, muy que estés metido en el mundo tecnológico y que encuentres ahí una mina de oro, lo veo complicado. O sea, no sé por qué se ponen de moda estas cosas porque es como, joder, es que no es aplicable a la gente normal, ¿sabes? Es aplicado a unos pocos.
Vale, sí, sí. Y ahora, bueno, toca la afiliación, que por cierto, te vamos a meter caña a ver qué contraste estuvo aquí la afiliación. ¿Por qué la afiliación crees que es lo más ideal para una persona que empieza?
A ver, creo que es lo más ideal, para, no digo que sea lo mejor en general, pero para una persona que empieza no veo nada mejor porque al final es como hablábamos antes, tú te apalancas de algo que ya funciona, entonces no tienes que hacer toda la parte de crear producto,
yeah.
No tienes que exponerte si no quieres, entonces no, te quitas toda la parte de clientes, de ventas, de... Entonces todos los contras que hemos dicho en todas las anteriores, no necesitas un gran capital para empezar, o sea, es como que quitas todas las barreras que pueden hacer que una persona no emprenda o no empiece a generar ingresos online. Entonces, para empezar, es lo mejor. Ganar, si me dijeras, el mejor modelo para ganar 100.000 euros al mes, no te diría la afiliación. Y eso me digo, oye, porque es la realidad. Para generar eso tienes que tener ya una marca detrás muy grande, o sea, tienes que darse otras circunstancias. Para una persona normal, pues ganar 2, 3.000 euros al mes, no hay mejor modelo porque al final es barrera de entrada baja, sencillez, es decir, no tienes que aprender a programar. Es sencillo hacerlo, es recomendar a través de diferentes estrategias y tal, pero es hacer una recomendación. No tienes que exponerte, no tienes que buscar clientes, no tienes que crear producto. Entonces,
puedes compaginarlo con tu trabajo, ¿no?
Puedes compaginarlo con tu trabajo.
Yeah.
Con un par de horas, una hora y media que le dediques al día, puedes generar esos ingresos que te he dicho. No necesitas estar 10 horas al día creando cosas, etc. Entonces, a ver, si juntamos todo eso, objetivamente hablando, no porque yo me dedique a ello, es que no veo ningún modelo más accesible, tanto para el que empieza y genera un extra, como el que a lo mejor ya tiene algún emprendimiento, compaginar ese emprendimiento con otro extra que le permita o financiar su proyecto, etcétera. Y yo siempre pongo esos objetivos, ¿no? Oye, generar 2 o 3.000 euros al mes es perfectamente posible y sencillo.
Claro.
Ahora, generar grandes cifras, obviamente, pues ya lo tienes que currar, complementarlo con más cosas, etcétera. Entonces, contras.
La recomendación, es decir, la parte de captar posibles nuevos clientes o captar leads, como se llama en el mundo del marketing, no es un contra para una persona que empieza desde cero. Es decir, ¿cómo lo hace? Si no es conocida, es una persona que no tiene redes, no tiene canal de YouTube, ¿cómo lo hace una persona que es desconocida?
Claro, justo esa es otra de las ventajas. No es un contra porque tú no necesitas tener a la audiencia a la que recomendar algo. Tú lo que haces es crear, por ejemplo, un artículo a modo reseña, como decíamos antes, un vídeo en YouTube, como pusimos tu ejemplo, o el de este chico, que tú haces un vídeo grabado sin un estudio como este, obviamente, o sea, con tu móvil y tal, hablando de un producto. Entonces, la persona que ya está buscando información sobre ese producto es la que lo va a consumir. Por lo tanto, ellos te encuentran a ti. Tú solo tienes que poner el contenido delante, pero ellos son los que están buscando. O sea, llegan personas que ya están interesadas en eso. El que se quiere comprar una cafetera y busca reseñas de cafeteras, no le tienes que ir a buscar para vender la cafetera, él va a venir a ti, tú solo tienes que poner el contenido delante. Entonces es una ventaja por eso, porque no necesitas a la audiencia. Tú solo necesitas saber qué contenido crear o en qué formato y la gente va a venir. Entonces es una ventaja, porque sí, o sea, si hablamos en términos de visualizaciones, gente que te va a ver, etcétera, es todo mucho más bajo. Pero es que así es como tiene que ser, porque te va a ver justo la gente que necesita ese producto y son los que van a acabar comprándolo y tú ganando dinero. No necesitas ser famoso, conocido, etc.
Hemos traído una pizarra, Fabio, porque queremos que en este episodio tú nos aterrices con todo el esquema de lo que necesita una persona para pasar de cero a los primeros 100.000 euros. De hecho, creo que el motivo de esta conversación surge de eso, de hablar con Juan y decir, oye, tenemos que hacer un podcast en el que hablemos sobre los diferentes modelos de negocio y ayudemos a la gente con pautas, principios de mentalidad y luego métodos de negocio para ganar sus primeros 100.000 euros. Que yo creo que la gente, tanto si tienes tiempo libre máximo o si estás ya currando en algo pero sabes que es algo temporal y quieres transicionarlo, ese emprendimiento que puedas empezar con una hora al día o 5 horas a la semana o lo que sea, que va a ir increciendo, comiéndose más protagonismo en tu vida hasta que acabes montando ese negocio de 100.000 euros al año, ¿no? Y con eso, la realidad es que en mi experiencia te puedo decir que sí, mi camino no fue con anuncios, no fue con reviews en blogs, fue con mi propio canal de YouTube, pero si yo tuviera que decirte cómo conseguí mis primeros 100.000 euros al año, fue con el negocio de afiliación, sin duda, porque fue pasar de ganar 30.000 euros al año con AdSense de YouTube, patrocinadores, sponsors recurrentes, pero esa franja de 70.000 euros extra que me dio, estoy 100% convencido que fue a raíz de esta estrategia que veremos aquí, que es a través de recomendar productos en los que yo confío y sé que no, yo no voy a ser capaz de hacerlo mejor y que me llevo una comisión por ello, sobre todo orientado a los infoproductos. Entonces, si te parece, tío, ¿te parece bien si hacemos en la pizarra el esquema para llegar a... ¿Cómo empezarías de cero con esa persona de ejemplo que pongamos hasta construir un negocio de afiliación de 100.000 euros al año?
Perfecto, chicos. Pues mira, os explico en la pizarra lo que yo haría o las fases en lo que lo dividiría para llegar a esos primeros 100.000 euros, que obviamente no van a ser en un mes, que la gente también es constante y consciente de eso, ¿no? Que muchas veces se idealiza esto de 100.000 euros en un mes, pero no llegan al primer mes, ¿sabes? O sea, al final...
Bueno, primeros... yo creo que el primer objetivo, 100.000 euros en un año...
Hostia.
Yo lo firmaba ya, o sea, me refiero...
Con un canto de los dientes.
Eso es una locura. Obviamente se puede llegar, pero que no claro, es claro. Como te venden... No, el tercer mes ya estás haciendo 30.000 al mes.
No, claro.
Que vas a ganar medio millón al año, ¿sabes? Eso pasa muy poco. Entonces, bueno, la primera fase, al final, es como entender lo que son los fundamentos, ¿vale? Fundamentos del marketing, fundamentos de cómo somos las personas, básicamente. Vale. Entonces, para ello, lo primero es entender pues, la parte de qué es un embudo, ¿vale? O funnel.
Esta palabra suena mucho, ¿eh? En el mundo de los negocios online.
Y bueno, al final es un proceso que todo el mundo pasamos en algún momento determinado, ¿no? Es decir, tú desde que entras a un restaurante, pues es una especie de embudo. Desde que tú piensas en, oye, quiero cenar, entras por la puerta, pides hasta que acabas comiendo, ¿no? Es como un proceso que pasa muy rápido. Pero hay mucha gente que pasa por delante del restaurante, ¿no? Pues que serían los que están aquí arriba.
O incluso Google Maps, ¿no? Sería parte del
Google. Google Maps, incluso. Cuando tú buscas, ¿no? Es el primer momento ese que surge, oye, quiero cenar, ¿no? O quiero comer. Entonces aquí estaría como esa parte en la que hay mucha gente. No todos van a llegar a ese restaurante, sino simplemente son gente, pues, que quiere comer, ¿vale? Luego, cuando ya tú... decides, oye, pues en el Google Maps, por ejemplo, bueno, pues voy a ir aquí, pues ahí estaría como esa siguiente fase, ya pues te diriges al restaurante, tal, tal, y aquí estaría la última parte de comer. Si nos llevamos a un producto digital, por ejemplo, una formación, imagínate, pues aquí arriba estaría todo el mundo que tiene intención de formarse, de pues simplemente aprender una habilidad, querer generar ingresos, etcétera. Luego aquí en el medio, pues estaría ya la gente que a lo mejor, pues, oye, decide el modelo de negocio. O en nuestro caso hemos dicho, oye, pues mira, quiero empezar con la afiliación, ¿no? Pues aquí ya sería ese embudo, o sea, ese segundo paso del embudo. Y aquí en este último, pues estaría ya la gente que, oye, ya ha oído hablar, por ejemplo, de mí, ya ha visto cómo es mi formación, etcétera. Y ahí, pues, se terminan de convencer de acceder al programa, pues tienen las últimas dudas, etcétera, ¿no?
Una pregunta, Fabio, tío.
Sí.
¿Y se puede llegar a hacer que una persona, volviendo al ejemplo de los restaurantes, que le metas como la semilla en el cerebro de, por ejemplo, que quiera elegir un restaurante saludable? Es decir, que le salga una publicidad hablando de lo malo que es la comida basura y le apetezca cenar un restaurante saludable. Es decir, como, no sé si hacerle consciente de que coma otra cosa.
Claro, obviamente esto siempre va acompañado de un poco de los niveles de conciencia de una persona, ¿no?
Ah,
entonces,
vale.
Claro, tú cuando estás aquí arriba... eres como poco consciente de esta solución y en ese camino pues te vas haciendo más consciente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un restaurante saludable, ¿por qué la gente acaba yendo allí? Porque pasan un proceso de, oye, quiero verme mejor, quiero comer más saludable, no quiero comer comida basura, tal, tal. Entonces ahí empieza como tu interés por este tipo de restaurantes.
Claro.
Dentro de, pues si tú vives en X ciudad, pues ya buscas dentro de esa ciudad, ya vas avanzando por el embudo hasta que dentro de los 3-4 opciones que tengas, eliges el que más te convenzca. Entonces, obviamente, todo este tipo de negocios, pues a través de redes sociales, a través de publicidades, típicos carteles incluso tal, todo eso son inputs para sembrar el que tú cuando quieras ir a un sitio, pues vayas ahí. Porque el anuncio de la Super Bowl es el más caro del mundo, ¿no? Porque hay mucha atención puesta ahí, entonces quien sale ahí es como ya siembras la semilla. Imagínate que es de... X, ¿sabes? Pues un restaurante, imagínate que lo pagaran. Pues claro, cuando tú vayas a Estados Unidos y quieres ir a un restaurante, hostia, te vas a acordar de ese anuncio porque lo has visto y vas a ir ahí, ¿no? Entonces,
claro.
Es un poco el proceso que todo el mundo pasa desde que no sabe que quiere algo hasta que lo quieres, ¿no? Tú porque acabas comprándote, pues yo qué sé, una pulsera para medirte los estos o un reloj o lo que sea. Porque pasas de, oye, quiero comprarme esto... voy a investigar los modelos, hasta que llegas al producto concreto y ya te convence y lo compras, ¿no? Pero pasas por ese viaje, digamos.
Vale.
Entonces, hemos visto estos fundamentos de niveles de conciencia y lo que es el embudo, y ahora vamos a ponerte un perfil, ¿vale? Para, porque claro, esto dice, vale, yo con el embudo, ¿cómo gano dinero? Es decir, ¿dónde me tengo que registrar? ¿Cómo pido una afiliación? ¿Cómo negocio un porcentaje? ¿Cómo hago ese proceso después ya más aterrizado, ¿no? Entonces,
eso es.
Vamos a poner un ejemplo, Juan, que ponemos un no. Sevilla, ¿no? Va, una persona de Sevilla, tío.
Que no lo sea de Sevilla.
Es que hay bien Sevilla, gente de Sevilla.
Se llama María, o sí, María, ¿no? María se puede llamar.
O José, da igual, ya sea chico o chica.
El nombre de Sevilla, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Voy,
oye, José, ahora
pues, sí. Niño Jesús.
Vale, ¿cuántos años le ponemos, Sergio? ¿30, por ahí?
Vamos a poner 30, yo creo que sí.
Ok. Situación, pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Una persona que está en un trabajo que no le gusta, que estará ganando pues 1.800 y quiere cambiar.
Ok. Pues esta persona, María José o José, José María o María José, puede funcionarse.
José María. Me parece bueno José María, vale, la luz.
De Sevilla. Al final, claro, esto es simplemente, ok, tienes que entender esto, ¿no? Porque si no, lo que vamos a ver ahora, pues como que vas a ir un poco perdido y no, claro. No tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes un poco la base, tienes como diferentes opciones, ¿no? Entonces, en esas opciones están cosas que hemos hablado aquí, como por ejemplo puede ser, pues, YouTube, puede ser Instagram, ¿vale? Puede ser un blog de Google, ¿vale? Por poner estas tres, por ejemplo.
Estas son las famosas estrategias, ¿no? Que has comentado antes.
Claro, vale. Eso es, ya tienes las bases, ok, ahora que necesitas saber cómo poner esos productos que la gente está aquí en este punto, buscando, ¿vale? O sea, tú vas a ir a las personas que están aquí, estas son tu objetivo, porque vale. Son las que ya quieren comprar. No te vas a dirigir a estas personas, sino a estas.
Vale, perfecto, tío.
Entonces, cuando tú tienes diferentes opciones, pues lo que tienes que hacer es, ok, como hablábamos antes, tu caso, el ejemplo que pusimos de un alumno mío, pues tú creas un vídeo en YouTube, pues, oye, hablando de un modelo de negocio y luego recomendando una formación relacionada, hablando de una experiencia que has tenido. Esto se ve mucho también, que no deja de ser afiliación en gente que, por ejemplo, viaja y luego te hace el típico, pues, mejores cosas que hacer en Japón y claro. Todo lo que te mete son afiliaciones. Pues afiliaciones a los hoteles, afiliaciones a experiencias, afiliaciones en los vuelos. O sea, al final, todo está relacionado y se puede aplicar a un montón de sectores, ¿vale? Que eso ya iremos ahora en la fase 3. Entonces, tú eliges, pues, o haces un vídeo en YouTube, por ejemplo, o subes un contenido corto en Instagram, tipo... Un ejemplo muy común es, oye, me gustan las mascotas, ¿vale? Y José María, pues hace un Instagram en el que no va a salir él, que sube vídeos de mascotas, ¿vale? Pues busca vídeos de mascotas, los sube, tal. Entonces atrae a una audiencia relacionada con las mascotas, ¿no? Pues gente que ya, pues probablemente o tenga perros o gatos. Y en ese Instagram, con esos vídeos y esa audiencia, puede promocionar una guía, imagínate, pues de cómo cuidar mejor a tu perro.
Vale.
Y esa guía no la ha hecho él, que esto lo veremos ahora en la tercera fase, simplemente se va a afiliar a esa guía y la va a promocionar. A lo mejor se lleva 10 euros por cada guía. O sea, pero si un vídeo le pilla 5.000 visitas y 5 personas compran la guía,
joder,
José María está ganando 50 euros en un día, que es a lo mejor lo que gana en su trabajo tradicional.
Y estas son formas orgánicas, ¿no? Es decir, son gratuitas de captar esos leads. Luego habría la opción de pago también, eso supongo, es. ¿No? También claro. Se puede hacer anuncios.
Eso es. Aquí, digamos, estas tres, que serían tanto contenido en YouTube, que es formato vídeo largo, formato Instagram, que puede ser con Reels, carrusels y todo esto, o formato blog de Google, que esto ya sería un formato escrito, tipo reseña, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, oye, de hacer una reseña de, pues como el ejercicio que hemos hecho aquí, comparando los diferentes modelos de negocio, y en cada uno recomiendo lo que para mí sea el mejor programa, ¿no? Pues para que la gente que quiera profundizar en ese modelo se vaya ahí a informarse y pueda acabar comprando el programa, ¿no? Eso sería un formato escrito. Luego estaría, pues la parte de publicidad, por ejemplo, ¿vale? Que al final lo que te hace esta estrategia es, obviamente aquí sí requiere de una inversión, porque tú vas a invertir en publicidad. Por ejemplo, imagínate que yo quiero llevar, como decíamos antes, clientes a una cafetería o clientes para una formación de inteligencia artificial o lo que sea. Si además de todo lo que se puede hacer gratuito y orgánico, quiero pues potenciar o explorar otras vías, puedo hacer publicidad para llevar a la gente interesada de aquí a ese producto. Es como, oye, pues yo invierto, imagínate, 200 euros, llevo a un cliente que acaba comprando el producto y de comisión me llevo 400, pues he ganado 200 euros limpios, porque luego ya tú no tienes que entregar el producto, pagar al equipo, hacer ninguna gestión. O sea, es una transacción muy limpia. Tú solo pones en contacto y si la persona compra, pues la diferencia te la llevas. Y obviamente en lo orgánico, pues te llevarás esos 400 íntegros porque no has invertido nada.
Vale.
¿Vale? Entonces, esta sería como la segunda fase. Es como, ok, ya sé cómo funciona la gente cuando compra, sé las diferentes opciones que tengo para hacer llegar ese producto a la gente. Y la tercera fase, si tenéis alguna duda me decís. Pero
sí, yo antes de pasar a la siguiente, una persona que entra a tu programa y le ayudas y todo esto, ¿qué le recomiendas de primera? ¿Le recomiendas que entre con publicidad, que entre con contenido orgánico?
A ver, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final, mi programa que se llama Partner 360, porque precisamente abogamos por un 360 de
claro.
No te tienes que encasillar solo en una cosa. Es como si aprovechas las diferentes habilidades, pues vas a poder potenciar más. Oye, que no tienes capital inicial, no pasa nada. Empiezas por las partes orgánicas, generas capital y parte de ese capital lo puedes invertir en publicidad para seguir escalando o en mejorar esas estrategias. Entonces, todo esto se adapta a cualquier tipo de perfil. Pues imagínate que José María tiene 500 euros al mes que puede destinar a invertir y quiere hacer publicidad, pues podría hacerlo. Que oye, que no quiere invertir nada y simplemente quiere hacer estrategias orgánicas, pues con que tenga un par de horas libres al día, va a poder hacer cualquiera de estas y ir escalando poco a poco. Porque oye, imagínate que tú ya tienes, como decías, haces un vídeo de YouTube, lo bueno es que ese vídeo no solo te puede generar hoy, sino dentro de 6 meses se puede estar generando.
Pilla muchas visitas.
Entonces, luego metes un blog, pues esos artículos te pueden seguir generando. Entonces vas haciendo como esos activos que encima se va construyendo como el negocio, ¿sabes? Y lo que vas creando hoy te sigue dando el resto de días. Entonces puedes elegir cualquier cosa.
Que por cierto, Fabio, estaba pensando también en el perfil que nos sigue, que ya tiene una empresa o tiene un negocio que le funciona, que es como al que le hacen el favor, al que le traen gente recomendada. Es decir, ese perfil, la afiliación también le interesa el captar gente que le traiga más personas, el captar afiliados. Claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestra formación, Instituto de Marca Personal, tenemos afiliados que nos traen pues, amigos, familiares, gente que le recomienda el producto y también es muy importante para el negocio. Es una base que, joder, está el contenido orgánico, está la publicidad y está la afiliación dentro de las bases de un negocio.
Claro, al final, todo negocio pues, necesita este embudo con cuantas más personas mejor. Entonces, claro. Si tú tienes, aparte de lo que tú te llega por tus redes sociales o tu marca o tu publicidad como empresa, tienes personas que te saben llevar a estos clientes, pues es otra vía más, ¿sabes? Y haceros riesgo para la empresa, porque solo le van a dar la comisión cuando ya tengan el cliente, no tienen que invertir nada por adelantado. Entonces, claro, como tú dices, es muy interesante.
¿Y tus mayores casos de éxito de alumnos suelen ser por promocionar infoproductos o promocionar softwares, productos físicos? ¿Cómo lo hacen?
Principalmente infoproductos, porque es un poco, de hecho, pues de ahí el nombre de partner digital, porque claro, es lo que hablábamos antes, nos apalancamos de una industria que no para de crecer, que es el sector de la formación online, donde los márgenes de una formación estándar suele costar 2,000-3,000 euros. Si hablamos de formaciones pues, completas, con un soporte bueno, acompañamiento en el tiempo, etcétera. Y las comisiones pueden ser de 400, 500, 600. Pues claro, con que una persona genere al mes 3-4 ventas de estas, estamos hablando de que supera los 2,000 euros de beneficio al mes. Entonces, claro, para llegar a eso con otro tipo de, pues un software, por ejemplo, de 30 euros, el que te llevas 5 por cada cliente, o sea, tendrías que meter mucho volumen, ¿no? Y cuando no tienes audiencia, que hemos, como recordemos que José María, pues es una persona que trabaja y no tiene seguidores, no tiene audiencia, no tiene nada. Entonces, es el camino más rápido para llegar. O sea, al final...
Claro. No, piensa... claro, porque es que es lógico, o sea, 10 ventas de 300 euros son 3.000 euros.
Claro.
Y, sin embargo... Si no serían al revés, si no serían 300 ventas de 10 euros.
Que es mucho más complicado. Entonces, es como el camino más rápido.
Y una cosa, creo recordar que me dijiste una vez hablando en privado que tú también a los alumnos les haces el favor de buscarles proyectos, ¿no? Es decir, haces match entre un afiliado y una empresa que necesita afiliados, que eso está de puta madre, tanto para el empresario como para la gente que se forma contigo.
Eso es. Nosotros ahí, si hablamos de la fase 3, ¿vale? Que básicamente serían los productos. Aquí obviamente es... cuando ya sabes qué estrategia puedes hacer, cómo funcionan las bases, lo único que te queda es la parte de, ok, ¿qué productos elijo, no? Entonces aquí está un poco el reto que puede tener una persona, que es como, ¿qué promociono, no? Aquí hay muchas opciones, desde la parte más básica de, oye, tengo un amigo, como decís vuestros casos, que yo he hecho un programa, sé que le puede venir bien, se lo voy a recomendar. Y ya está, que es el boca a boca típico, que no te hace falta ni estrategia ni nada. Pero ya lo puedes monetizar. O sea, hasta ahora es algo que todo el mundo hacemos, porque todo el mundo recomendamos cosas, pero poca gente lo monetiza, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, aparte de eso, tú dices, vale, pues me gusta, dentro de las formaciones online, pues me gusta, yo qué sé, las finanzas, ¿no? Pues voy a recomendar formaciones de finanzas, etcétera. Entonces, claro, ahí la posible dificultad para una persona es, ok, ¿cómo llego a esos productos? ¿Qué productos promociono? ¿No? Ahí tenemos diferentes opciones, como Marketplace, tipo Hotmart, por ejemplo, que es uno de los más grandes y conocidos, donde, ok, yo me puedo meter y ver un mercado, pero hay muchos productos que a lo mejor no están accesibles en ese mercado o no están accesibles al público, que es lo que nosotros dentro del programa, aparte de tocar obviamente mucho más en profundidad todo esto, les ponemos, les hacemos ese match con empresas que ya están buscando esos afiliados, ¿no? Que son empresas de formación, líderes en el sector, ¿no? Pues al final, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, como Ilia Topuria, por ejemplo, pues somos las únicas personas que hemos hecho afiliación con Ilia Topuria. Entonces, quien quiera ser afiliado de Ilia Topuria, pues solo puede ser a través de nosotros. Entonces, que tú, como alumno, al final tengas acceso a esos proyectos, una vez has aprendido las estrategias, es como el círculo perfecto para, ok, tengo la base, tengo la estrategia y tengo los productos. Pues nada puede salir mal, ¿no?
A todo esto, mientras seguimos ahora que vamos a seguir desarrollándolo, dejaremos una clase en este QR y en la descripción, que no sé si lo hemos dicho.
Sí, porque
esto
al final es muy breve comparado con lo de la clase.
Entonces, ¿esta clase cuánto dura aproximadamente?
Sí, más o menos 15 minutos, que es como explicar más en profundidad estas fases, estas claves, para que las personas entiendan cómo pueden empezar y bueno, pues desde hoy mismo... empezar a ser, como decimos nosotros, partner digital o afiliado.
Para esta clase me imagino que vale dinero, ¿no?
No, esta clase es totalmente gratuita. Hostia, sí que obviamente luego tenemos un programa que pues para aquellos que después de la clase quieran profundizar, pues podrán dar el 7 paso, agendar una llamada con el equipo y ahí les explicaremos todo más en profundidad para, obviamente, pues acelerar todavía más ese resultado, ¿no? Bueno, pero pues, el primer paso es esa clase que les va a aclarar mucho más.
Joder, que es gratis. O sea, que ya, vamos, estamos en trabajas. Así que si quiere la gente aprender, tenéis el link en la descripción, comentario fijado y también en este QR en pantalla. Y hablando de esos productos, claro, yo pienso, es más inteligente ir a infoproductores que ya están dispuestos a hacer afiliación que crear nuevas líneas de afiliación porque tú eres un cabezón y te gusta, por ejemplo, a Juan le gustan las motos, y quiere convencer a uno para que le haga una afiliación, supongo que ese proceso es mucho más lento que decir, bueno, aunque no me guste tanto hablar de invertir en fondos indexados, es que ya hay una formación de esto y puedo recomendarla. Es mucho más rápido ese camino, ¿no?
Claro. Al final aquí te aprovechas de que esos productos pues ya se están vendiendo y ya tienen muchas personas dispuestas a comprarlos. Entonces, si hablamos de lo que es generar ingresos, pues esa es la vía más rápida y la mejor. Obviamente, luego puedes compaginarlo, como tú decías, pues si una persona como Juan tiene una pasión, que son las motos o el motor o lo que sea, pues buscar ese tipo de posibles colaboraciones, que aunque sean crearlas a medida de, oye, pues yo, imagínate, pues te llevo un cliente que te va a comprar una moto, pues me llevo un 3%, 4% de la moto, lo que sea, ¿sabes? Pues puede ser también y se pueden hacer a medida una vez que tú conoces esta habilidad.
Vale.
Y esto ya se puede aplicar para todo. Puede haber gente que lo quiera como complemento al negocio, pero imagínate que esa persona pues se dedica, o yo que sé, tiene una clínica dental, ¿sabes? Pues puede hacer afiliaciones con las marcas, con un montón de cosas de su sector, aparte de obviamente pues hacer este tipo de activos que le pueden generar ahí pues un ingreso de 1.000, 2.000 euros todos los meses extra. Vale.
Lo que más me mola de todo esto es que la persona es un buen modelo de negocio para empezar y monetizar, pero también su conocimiento sobre marketing y sobre empresa es la hostia. Porque claro, como tienes que entender de todo, tienes que entender del embudo, de cómo captar tráfico, de cómo vender, luego ese conocimiento que tienes, lo que hablábamos antes, igual este tío como consultor está ganando 5 o 6 mil euros, porque lo que sabe de marketing digital es una locura. Y encima que va a estar tocando un montón de sectores y un montón de productos y un montón de cosas. Eso yo creo que es... Al final la gente solo nos fijamos en cuánto dinero vamos a ganar o cuánto vamos a facturar, que es lo normal cuando no tienes dinero, es decir, es lo que hay que pensar. Pero también a veces hay que pensar en quién me voy a convertir, es decir, qué habilidades voy a desarrollar. Y esto, tío, es tocar todos los palos del marketing digital.
Totalmente. Al final yo siempre digo lo mismo a los alumnos y a cualquier persona que le interesa, que aprender marketing de afiliados es aprender habilidades de alto valor. Al final esto lo vas a aprender desde cero, es decir, cualquier persona lo puede hacer, pero vas a saber después pues sobre YouTube y cómo funciona YouTube, sobre redes sociales y cómo funcionan, sobre cómo posicionar contenido en Google, sobre hacer publicidad en diferentes plataformas. Entonces, todas esas habilidades por separado, muchas empresas te pagarían por ello en un primer nivel, incluso luego, pues como tú decías, llegar a poder o tener incluso pues una agencia, como hablábamos antes, ya en ese punto, cuando tienes el conocimiento y la experiencia, ser consultor. De hecho, tenemos alumnos que incluso pues han acabado. Imagínate que el alumno es psicólogo, pues ha acabado, o sea, con todo lo que ha aprendido, pues voy a crear un producto de psicología, porque ya sé cómo funciona el producto y los he vendido, ¿sabes? Porque creo el mío propio. Entonces, gente que crea sus propios productos, gente que acaba vendiendo servicios de por redacción, de gestión de redes, de gestión de publicidad, porque tiene los conocimientos. Entonces, aprendes muchas habilidades. Si volviéramos a la parte de ejercicio anterior con pros y contras, creo que un pro también de este modelo de negocio es que aprendes muchas habilidades muy rentables, que a lo mejor en otros modelos no aprendes tanto, ¿sabes? O no son habilidades que puedas vender tanto a otro tipo de perfiles.
Algo que es un poco incómodo que te tenemos que preguntar es si es tan buena la afiliación porque tú haces una formación. Es decir, ¿por qué no eres afiliado? Porque al final... Y es algo incómodo, pero yo creo que la gente que está viendo esto lo tiene que escuchar y para que entienda perfectamente quién eres y por qué haces todo esto.
Claro. Hay diferentes cosas. Una pregunta que, no me es incómoda porque me la han hecho muchas veces y es algo típico, ¿no? Que se ve mucho en cuando tú haces una formación de lo que sea. Es como, vale, pero si ya te haces esto y te va bien, ¿por qué vendes formación, ¿no? Entonces, varias partes. Una, si hablamos de realidad, es lo que hablábamos antes, este negocio, pues no es un negocio que te vayas a hacer, o sea, no es un modelo de negocio con el que fácilmente puedas ganar 80.000 euros al mes, siendo realistas. Entonces, yo mi récord, por ejemplo, siendo afiliado, obviamente sin contar formación ni nada, han sido como unos 23.000 euros en un mes, que está muy bien.
Joder, o sea, que es una madre mía.
Pero, o sea, siendo una persona normal, sin seguidores, sin audiencia, sin nada. Entonces, claro, cuando... tú a lo mejor de media estás ganando 4 o 5 mil euros al mes siendo afiliado, pues ya vives bien con eso. Pero si quieres más, o sea, si quieres dinero suficiente como para, pues yo qué sé, cosas como retirar a tu familia, suprimir una mejor casa, X cosas, ¿no? Pues si quieres dar ese salto, pues tienes que complementarlo con más cosas. Entonces para mí surge como, oye, si yo puedo ayudar a otras personas a conseguir esa mejor calidad de vida, pues con, generando 2, 3 mil euros extra al mes, pues más tiempo con su familia, poder dejar su actual trabajo si es lo que quieren y cambiar por esto. No hacerse millonario, sino mejorar su calidad de vida. Y a su vez, pues obviamente, como negocio y empresa, yo también gano más dinero, pues es un win-win, ¿no? Yo aprovecho que puedo generar más ingresos con otro negocio mientras ayudo a otras personas, pero aunque suene muy típico y tal, es una cosa que es realidad. Yo cuando he trabajado con clientes o en sectores donde solo dependes de clientes, no es tan agradecido. Pero cuando ayudas a una persona, como te pone en el caso de Sergio, que hoy en día incluso trabaja conmigo, pero pues dejó de trabajar en una obra gracias a esto, joder, no es hacerse millonario, es cambiar los 1.600 euros que ganas en la obra por 1.600 euros online, más tiempo con tu familia, con tu hijo, qué, ya le cambia la vida. Y cuando te dicen...
Y te aseguro que te cambia mucho más la vida ese cambio que después ganar 10.000 al mes. Total. O sea, se da igual.
Y el que esa persona te diga, hostia, esto ha sido gracias a ti, pues... llena muchísimo, aunque la gente se piense que no, obviamente hay esa parte de, hostia, mola, y vosotros que tenéis un programa, pues seguro que os ha pasado con gente que te viene, pues gracias por esto, gracias a ti he conseguido esto, entonces esa parte de satisfacción y pues superación y todo, creo que está presente, entonces es un negocio satisfactorio. Obviamente cuando haces todas las cosas bien y todo, si no las haces mal, y de verdad ayudas a la gente, creo que tienes esa parte de satisfacción. Entonces juntas, oye, puedo generar más ingresos, seguir escalando mi nivel, digamos, como empresario, también dar oportunidades a un equipo mayor, pues cuando estaba yo solo, era yo solo, ahora tenemos un equipo de 20 personas. Entonces, 20 personas ya que tú pues les ayudas también a cumplir un poco más sus sueños, a hacer esa familia, o sea, creo que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, para mí tiene todo el sentido.
Bueno, y parte de una base que tú ya llevabas varios años dedicándote a la afiliación, es decir, montar un programa sin dedicarte a nada.
Claro.
Es
yo estuve 4 años viviendo completamente de esto y después ya es cuando empecé a
complementar
la formación, eso es. Y creo que es un camino natural, ¿sabes? Es como al final, pues si tú quieres ser abogado, pues obviamente te tienes que formar y tiene que haber alguien que te quiera enseñar. Si nadie enseñáramos nada, pues el mundo no avanzaría.
Bueno, y también que estamos hablando de cifras, porque cuando te juntas solo con gente empresaria, hablas de cifras que están, vamos, están a años luz de lo que una persona normal le gustaría. Es decir, que igual una persona quiere complementar su salario... Y coño, los 4 o 5 mil que tú has dicho ya es una salvajada. Es que es una salvajada para una persona normal. Entonces, que también es un poco con las ambiciones o las perspectivas de vida que tiene una persona. Igual quieres vivir en tu furgoneta o quieres tener 2.000 pavos más para lo que sea y ya está. No te quieres montar una superempresa.
De hecho, mi objetivo es que la gente hacer un poco, llegar ese mensaje un poco más llano y bajado a tierra que lo que se ve en red normalmente, que es pues 10.000 euros al mes, no sé cuánto, con mucha ostentación y cifras muy altas. Pero es que una persona... que yo estaba en ese punto que trabaja pues de camarero o en cualquier trabajo ganando 1.500 euros, ganar 2.000 euros más o menos le cambia la vida. O sea, eso le cambia la vida. Que luego, cuando tú tienes ganas 100.000 euros al mes y comprarte un Lamborghini no te cambia la vida. Obviamente, pues puedes cumplir un sueño de lo que sea, pero no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es pasar de poder pagar tu hipoteca, poder comprarte un coche nuevo que no te dé problemas, que si se te rompe la lavadora no tengas que estar un mes ya sufriendo y con estrés porque no la puedes arreglar. O sea, eso es lo que te cambia la vida.
Y por debajo de eso, trabajar algo que te gusta. O sea, eso ya es lo más grande de todo, que es lo que más horas dedicas.
Totalmente. Y al final, cambiar esa libertad de, oye, a lo mejor vas todos los días, como a mí me pasaba, un trabajo que no te gusta, que no te llena, a depender de un ordenador y que a lo mejor no es que ganes 10 veces más, sino que ganas lo mismo, pero pues puedes llevar a tu hijo al colegio, puedes salir con tu pareja a cenar un martes porque te apetece o hacer X cosa con libertad y haciendo algo que te gusta. O sea, creo que eso es lo más importante.
Una vez explicada esta parte de pizarra, a mí simplemente para concluir este programa me gustaría que comentáramos cómo vemos ahora el mercado de marketing, cómo vemos esta entrada de la inteligencia artificial, qué principios nunca van a cambiar, aunque vengan estos cambios, ¿no? Y qué cosas sí que están cambiando. Hay mucha gente que nos sigue que a lo mejor le gusta o no le gusta esto, se ha metido por aprender un poco más y dice, joder, aprovechando que están hablando estos chicos de negocios digitales y no solemos hablar mucho, nos gustaría que hablaran más, pues eso, principios más generales, cómo están viendo el sector, cómo, no el sector de infoproductos, sino el sector de marketing digital en general, ¿no? ¿Y qué es lo que está funcionando ahora? Pues a nivel de estrategias de contenido orgánico, ¿qué está funcionando ahora y qué lleva funcionando siempre de marketing de conversión? ¿Cómo? La primera pregunta es clara, es ¿la inteligencia artificial qué? ¿Cómo la estáis viendo? ¿Cómo tú estás incorporándola en tu día a día? ¿Estás notándola en algún cambio en tu vida?
A ver, yo te diría que la inteligencia artificial obviamente es y va a ser una revolución muy grande porque cada vez se empiezan a hacer más cosas que son una auténtica locura, la verdad. Yo es verdad que tengo mis más y mis menos, es decir, a nivel empresa obviamente pues intento aplicarla para mejorar pues tanto lo que pueda para los alumnos como para el equipo, etcétera. Es decir, que todo el mundo pues consiga mayores resultados en el menor tiempo posible, o sea, al final acortar su esfuerzo, que es verdad, yo cuando empezaba a hacer una reseña en un blog pues, y no existía ninguna IA, pues obviamente tu esfuerzo era mayor que el que soy porque te puedes apoyar, ¿no? Tanto a nivel de desbloquear ideas, de ayudar con la redacción, o sea, como complemento creo que es la hostia y funciona muy bien. Creo que tiene ciertos peligros porque hay gente que lo hace todo demasiado con IA y se nota y ya es como no eres, dejas de ser una persona para ser una IA. Totalmente. Entonces ahí también tiene la parte de esencia, quien no depende tanto de la IA porque lo notas humano, bien sea un texto, un guión, o sea, al final tú ves hoy en día muchos vídeos en redes y tal y suenan todos igual. ¿Por qué? Porque todos beben de la misma fuente que es o ChatGPT o Claude o la IA que esté de moda. Entonces,
qué peligroso es esto, que estamos perdiendo autenticidad.
Pero es que no solo en eso, o sea, yo tengo una hermana pequeña que va a tercero de la ESO y me cuenta cosas, o sea, muy hardcore. O sea, hay gente de su edad que usa ChatGPT para ver si tienen que salir o no con una persona, cómo ligarse a una persona y ese tipo de preguntas. Y si es ChatGPT el que decide, no ellos.
Wow. Sí, a mí me da casi más miedo eso porque yo ya estoy empezando a tener comportamientos dependientes de la IA. Por ejemplo, os pongo un caso. La lista esta de negocios digitales, coño, yo me sé una barbaridad de negocios digitales. Pero claro, estás aquí 10 minutos antes de empezar la entrevista, te da pereza y le dices a la IA, sácame 10 negocios digitales.
Claro.
Y esto es una tontada, pero te lo llevas a casos, como has dicho tú, de con quién tengo que ligar o tomar una decisión y estás dejando de pensar bajo ti mismo o pensar con tu experiencia y tu criterio, que es lo que más vale porque la IA no tiene tu criterio ni tu contexto, por fiarte de algo que no sabes ni dónde está cogiendo la información.
Eso es. Al final, creo que está bien utilizar. Yo, por ejemplo, en mi día a día, pues como también tengo un perro, por ejemplo, pues, oye, a nivel apoyo, digamos, oye, pues mira, le pasa esto, hace esto, tal, ¿qué puede ser? ¿No? Es como que te da opciones, luego obviamente tú ya decides con lo que te dices si lo llevas a un veterinario. Si no, es como, creo que bien usada es como un asistente muy potente. Mucho más que poder buscar a lo mejor la información en Google, contrastar, o sea, es como más eficiente si sabes usarla bien y no dependes demasiado de ella, ¿no? Yo la uso también en mi día a día, pues yo que sé, ahora tengo un objetivo para los próximos meses de prepararme un Hyrox y hacer la carrera, ¿no? Y bueno, pues, este año es como mi ponerme en forma es uno de mis objetivos, ¿no? Entonces, ahí me ayuda, por ejemplo, a, oye, cómo tengo que, en vez de contratar a lo mejor un entrenador específico para eso y tal, porque pues no me he puesto a investigar, pues como yo ya sé de deporte, de nutrición y todo, pues simplemente me apoyo para, oye, más o menos cómo tengo que ir comiendo, cómo tengo que ir entrenando, cuándo meter cada cosa, entonces me ayuda, porque ya entiendo un poco de lo que le estoy hablando, no es como un tema que no tengo ni idea y me fío de la IA, ese es lo preocupante. Más allá de eso, en el tema de negocios, yo creo que lo va a potenciar, por ejemplo, negocios como la afiliación. Al final, si lo piensas, en ninguna de estas partes te puede sustituir a ti, que lo que haces es conectar. Como mucho, gracias a la IA, puedes conectar más productos con más personas y generar más. Hay otros trabajos, por ejemplo, un redactor, cuidado. O sea, hay IAs que ya empiezan a hacer trabajo muy bueno o a nivel de contenido. Entonces hay ciertas industrias, o bueno, si hablamos de trabajos más mecánicos, temas robots y todo, obviamente sí que lo veo una evolución y que muchos trabajos van a desaparecer. Pero No sé, yo me da un poco de miedo también.
Sí.
Yo soy muy, muy fan.
Y yo lo que sigo pensando es, vale, va a sustituir a un redactor, pero al mejor redactor lo va a sustituir, o no digo el mejor, el número uno del mundo, pero un tío que está por encima de la media, un redactor que ya, por ejemplo, un copywriter, vale, un copywriter que sabe de infoproductos, que sabe a nivel de conversión, a ese yo creo que no lo va a sustituir nunca, tío.
A ese no, nunca. O sea, lo que va a permitir es que también sea un poco democratizar en el sentido de que alguien que empieza de cero va a tener más herramientas para llegar a un nivel aceptable, ¿no? Pues gracias a la IA, sin ser muy bueno a lo mejor en copy o sin ser muy bueno en pensar contenido, ideas, etcétera, le va a ayudar a subir un poco su nivel. Pero nunca van a llegar al nivel del mejor. De hecho, yo creo que, de hecho, si el mejor copywriter en este caso usara la IA, se volvería peor.
Ya ves.
Porque bebería de la misma información que bebe los que son malos.
Sí, sí.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es
que, bueno, hay que pedirlo.
Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
Eso es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Aquí puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
No, es verdad que la gente de Audion tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio, te daremos más gracias. Pero, por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
¿Y de cara a ganar más dinero con la inteligencia artificial, hay alguna herramienta que recomendáis más que otras? Ahora está de moda Claude.
A mí Claude me parece muy buena.
Pero, o sea, pero Claude, ¿por qué está de moda ahora mismo? Es que no tengo ni idea.
Yo lo único que nota la diferencia, tú sabrás más, pero he visto que es la única que te pide mucho contexto y que siento que hablo con alguien que sabe de verdad de justo lo que estoy hablando. Pero también porque te pide contexto. Es decir, como le hagas una mierda de pregunta, te dicen, no puedo seguir, me tienes que dar más cosas. Es lo que más he notado de diferencia.
Yo lo que más he notado, probando a hacer, por ejemplo, ChatGPT y Claude, lo que te decía, ¿no? De, oye, me quiero preparar un aero, esta es mi situación actual, tal, tal, tal. Claude es como, va un nivel más allá, ¿sabes? Pero incluso no solo a nivel, el otro día, por ejemplo, trasteando, hice una página web en 4 minutos.
Con Claude dices una página.
Pero te hace la landing con el diseño responsive, o sea, y yo no tengo ni puta idea de hablar a la IA, o sea, que soy usuario medio, ¿sabes? O sea, que no hago unas preguntas súper. Y eso ChatGPT no te lo hace. Entonces, tiene un nivel, tanto a nivel de edición, diseño.
Sí.
Por ejemplo, el planning este que te digo a nivel de entrenamiento te lo saca maquetado con colores, o sea, es como va un nivel más allá, ¿sabes? Entonces, para mí, ahora mismo, Claude, de las que yo conozco y he probado, sí que se nota y dices, hostia, hace cosas. A mí me sorprendió mucho.
Me está haciendo una landing.
Sí, sí, sí.
Para la gente que escucha esto, es una página web.
Página web.
Con el objetivo de que la gente que esté interesada pueda tener más información del producto y acabe comprando, ¿no?
No, eso. Pero una locura, ¿eh? O sea, ahora lo enseño después. Es, vamos, una landing totalmente funcional y con dos preguntas muy.
Pues esto me recuerda a lo de Lovable, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, yo hace poco, diseñando una landing, también me hizo. Quería poner una gráfica. Y me la hizo dinámica y todo. Es decir, en Claude, la gráfica, tú ibas moviendo las cosas y era ya dinámica. Pero no me hizo. Como que no me hizo la web como tal. Y luego con Lovable ya hice la landing. La landing, coño, que le das a un botón, te pasa al otro.
Claro, sí, esa lo que te hacía era darte como el código que hay detrás de las landing, que es HTML, para el que no conozca eso. Y tú eso simplemente lo pegas en el editor de la página web y ya la ves como tú la estás viendo en.
Hostia, vale, yo no sabía que lo hacía.
Te lo puedo hacer. O sea, hay cosas que son eso para. O sea, hablamos un poco más de medios profesionales. Yo en mi día a día lo utilizo mucho con eso, con, por ejemplo, para mi perro, cosas que pueda preguntar y tal, como ya tiene el contexto, te saca información. Y yo lo que hago, claro, yo luego contrasto con, por ejemplo, veterinario y rara vez difieren. O sea, casi todo es exactamente igual. Entonces, cuando tú ves eso, claro, cuando te da el siguiente consejo, te hace confiar, ¿sabes? De alguna manera, porque tiene un buen contexto, tiene tal. Con ChatGPT me pasaba menos. ChatGPT lo veía como un poco más impersonal, digamos. Claude, hay veces que, yo qué sé, te pongo un ejemplo. Le digo, hoy este ha sido mi resultado en carrera, en correr, y tenía un poco de molestia a la rodilla, tal. Al día siguiente, cuando le paso mi recovery del Google este o las cosas, me dice, ¿qué tal la rodilla ayer? O sea, es como, ¿sabes? Va un punto más allá y se siente como un poco más humano, por así decirlo. Y lo que decía, no te pide más contexto, te dice, vale, pero has hecho esto, pero cómo ha sido lo otro, ¿sabes? Como que indaga un poco más. Da un poco más de miedo también que indague un poco más, pero yo creo que bien usada va a facilitar mucho, tanto a nivel personal como profesional, la vida. Pero tiene muchos peligros, como hablábamos. Yo que gente de 14 años esté preguntando a la IA cómo ligar o si tiene que liarse con una persona o no, es peligroso, ¿eh?
Yo, Fabio, la conclusión que saco a nivel ya de tomar decisión en tu día a día es que pienses más por ti mismo y sobre todo mucho foco, que es lo que no veo ahora mismo en redes sociales y que a mí me falla también muchas veces. Lo que tú has dicho al principio de, coño, ¿cómo no dedicar a la afiliación o cómo no voy a ser bueno en esto si llevo tantos años haciendo lo mismo? Porque claro, yo alguna vez me he enfadado con la IA porque cuando ya no sabe algo te empieza a recomendar gilipolleces, se empieza a ir y digo, no es tan lista como parece. El único que sabe, que puede saber más de la media, eres tú investigando, sobre todo probando. Es decir, puedes estudiar mucho de la afiliación, pero hasta que no empiezas a hacer un embudo o no empiezas a captar clientes o no empiezas a hacer una venta, no vas a aprender sobre eso. Entonces,
total,
eso es lo que le dirán a un emprendedor que está empezando ahora. Tío, mucho foco y hazte muy bueno en algo. Porque si estás muy bueno en algo, muy difícil te va a reemplazar a alguien y encima tienes un criterio propio y tienes una experiencia que no te va a reemplazar casi nadie.
El foco es uno de los principales problemas de hoy en día, además con tantas redes sociales, impactos y tal, cada vez se tiene menos. O sea, ya a la gente le cuesta ver un vídeo de YouTube de 10 minutos.
Sí, sí, a mí me cuesta.
¿No? O sea, lo que hacéis vosotros, por ejemplo, conseguir que gente se vea una hora, hora y media de una charla es ya acojonante en ese sentido, porque hoy en día a la gente se le hace largo un reel de un minuto. O sea, es muy loco.
Yo creo que la gente ve estos vídeos porque puede hacer algo a la vez.
Literal, sí, sí.
Esa es la única solución.
Sí, conducir,
por lo que funciona los podcasts,
mucho, por ejemplo.
Porque la gente tiene que hacer cosas, tiene que trabajar. Tiene que poner los números de contabilidad en su trabajo, que son mecánicos. Tiene que conducir 3 horas hasta el pueblo. Tiene que hacer cosas. Eso tiene que hacerse y es un coñazo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este coñazo sea menos? Yo creo que ese es el aporte de valor que tenemos. Sí, sí. Hacer coñazos más a menos.
Sí, o sea, yo creo que ese porcentaje será mucho mayor que el que se sienta delante de la pantalla y lo ve la hora y pico de podcast así sin hacer nada. O sea,
tengo un coñazo, ¿eh? Bueno, si puedes llamar, tengo un coñazo.
Tengo un coñazo, yo.
Bueno, sería un poco controvertido el nombre. Pero quitando eso, o sea, claro, el problema es ese, que si encima sacas más tecnologías y más cosas, como la gente todavía pierde más foco.
Ya.
Entonces, quien lo tiene, pues es como mucho más poderoso, ¿no? Igual que quien tiene, pues es autocrítica. El problema de la IA también, por un poco hilar con eso, es que siempre, o casi siempre te da la razón de alguna manera. Si tú le preguntas, te va a decir lo que tú quieres oír.
Sí.
Y es como, hostia, es peligroso eso. Si tú le preguntas de tal manera que quieres que te diga lo que tú quieres oír.
Con la única que no me ha pasado eso ha sido con Claude. Porque yo tenía,
sí, Claude te corrige un poco más.
Sí, tenía un chat que le dije, mira, mi prioridad a nivel empresarial es el podcast, pero luego también tengo un canal de motos, no sé qué, no sé cuántas. Le digo, el otro día, le digo, oye, si me hago un Instagram del canal de motos, solo es contenido vertical que lo voy a subir en editor y demás. Y me pregunto, ¿y para qué? ¿Va alineado con tus objetivos? Y me recuerda a los objetivos. Digo, hostia, qué cabrona. Es verdad, no tiene nada que ver. Entonces, es la única que he visto que, sí, es que no, es que no, te lo dice.
Sí, yo, por ejemplo, poniendo un ejemplo de lo del Iron, le decía, oye, ¿pero por qué no empiezo ya a entrenar específico para el Iron? No, no, porque primero tienes que coger fondo, no sé qué tal, y luego ya en el X meses cuando empiezas a hacer entrenamiento específico. Entonces, digo, hostia, tiene sentido, ¿sabes? O sea, esa ahí está bien. Pero muchas sí que tienen el peligro de que te da, pues, esta gente, por ejemplo, es como te da la razón en todo. Y tú como quieras, yo qué sé, cosas incluso malas, te va a acabar dando la razón, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tratarlo con cuidado, sobre todo en la gente más joven. Además, tú que hiciste el experimento hace poco de redes sociales, si unes redes sociales más IA, es que la gente entre 10 y 15 años hoy en día, no me quiero imaginar cuando tengan 40, si esos van a ser nuestros cirujanos o los cirujanos de quien esté, ¿sabes? O sea,
ya.
Si no son capaces de ver un vídeo de un minuto, igual ser capaz de estar una hora operando un corazón abierto, ¿sabes? Sí. Da un poco de miedo esa parte.
En contrapartida, estamos en un momento que tienes muchísima información, muchísimas herramientas, o tal. Es decir, hay gente como tú explicando cómo ganar dinero, que esa es la parte positiva. Yo, ¿sabes?, creo que ahora va a ser una brecha entre gente, estas son mis predicciones, pero entre gente que esté a un nivel altísimo y gente al revés, gente que esté preguntándole cómo andar a ChatGPT.
Es más fácil que nunca generar ingresos online, mejorar en tu vida, etcétera, en todas las áreas. Y más fácil que nunca distraerse. Entonces, es tan sencillo irte como para un lado como para el otro. Ya depende de cada persona saber, oye, ¿cómo quiero estar de aquí a 10 años? ¿En una vida con ese camino o una vida con este camino? Porque quien siga esta vida con este camino, o sea, no deja de ser, pues el que hace 10 años y elegía la vida de, o sea, salvando un poco la distancia, pero de las drogas y todo eso. O sea, va a acabar un poco igual. O sea, sin pensamiento, sin un buen futuro, sin nada, solo por el vicio de redes, de todo este tipo de dopamina rápido.
Pues Fabio, gracias por hacer lo que haces, gracias por este podcast, ha sido espectacular. Y también gracias a ti por estar hasta aquí, de verdad, es un placer, como hemos dicho antes, mucho rato para la atención que hemos media gastada, y que estés hasta el final de este podcast ya dice mucho de ti sobre todo, y te lo agradecemos de corazón. Y también, si te has quedado con ganas de más, conversaciones de este estilo de negocios, tenéis una lista de reproducción en la que hablamos de negocios, tertulias en las que Juan y yo hemos hablado horas y horas sobre formas de ganar dinero, cómo mejorar en tu marketing. O sea que tienes ahí más contenido por si quieres continuar en tu viaje de coche con ese contenido. Y ya está. Dejamos la clase de Fabio también por la descripción, también sus redes. Y nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.